las que vienen faltando, por las que nunca estarán, por las que vienen luchando por la libertad, por las que acosan en el metro o en el fondo del bar, por las que no llegan a casa nunca jamás, las quemadas y asesinadas, las que aún mantienen su voz en off, que ya le vimos la cara al miedo y ahora el espejo lo sostengo yo, bim bam, ni una más ni menos, bim bam, ni una menos ni una más, bim bam, ni una más ni menos, bim bam, ni una menos ni una. Pero mira qué bonita, qué princesa tienes en casa, escote para que te miren, luego pasa lo que pasa, mira tío, la del fondo está borracha, oportunidad, cárate, cárate, ¿de verdad que quieres cárate? Con el cuerpo tan bonito que tienes, ¿no prefieres baile? Por las que vienen gritando, por las que están y estarán, por las que siguen luchando por la libertad, por las quemadas y asesinadas, las que aún mantienen su voz en off, que ya le vimos la cara al miedo y ahora el espejo lo sostengo yo, bim bam, ni una más ni menos, bim bam, ni una menos ni una más, bim bam, ni una más ni menos, bim bam, ni una menos ni una más, bim bam, ni una más ni menos, bim bam, ni una menos ni una más, bim bam, ni una más ni menos, bim bam, ni una menos ni una más, bim bam.
Y así damos comienzo a este quinto encuentro radiofónico Mujeres y Hombres Girasol en Igualdad por una Vida Digna. Hoy lunes 25 de noviembre, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con una participación musical muy especial de nuestra cantautora leganense, Dandara, y su tema Ni Una Menos, muy apropiado para el día de hoy. Quien nos acompañará durante estas dos interesantes horas de programa y quien les habla, Liliana Borsellino.
En nuestro magazine Ecointegral y la Red Internacional de Mujeres y Hombres Girasol y nuestros medios Asormedia para la Igualdad, Equidad y Respeto presentan esta quinta edición de encuentro informativo, sensibilizador y de reflexión, con el que compartiremos con un distinguido grupo de mujeres y hombres representantes de los diferentes ámbitos de la sociedad, como es la salud, el tejido asociativo, la cultura, la educación, el mundo literario, artístico, poético, y así damos comienzo hoy a este tremendo programa. Así que os doy las gracias y la enhorabuena a todas y bienvenidas, porque hoy tenemos que felicitarnos todas. Es el día, aparte de que estamos en contra de la violencia de género, pues es la mujer quien debe reivindicarse, ¿no? Quien les habla, Lucy Soul.
Así que el día de hoy nos sentimos complacidos de contar con la grata compañía de un grupo muy especial de invitadas e invitados. Primeramente vamos a saludar a
doña Lucía de Vicente.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Es periodista, escritora, miembro del Comité de Azorbaes, académica correspondiente de la Academia Internacional de Ciencias, Tecnología, Educación y Humanidades y una persona solidaria y humanista.
Muchas gracias.
Con nosotros también se encuentra Eduardo Seyer. Él es enfermero y director del Centro Ocupacional Juan Ramón Jiménez de la Comunidad de Madrid. Bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Y se encuentra con nosotros, y yo lo voy a decir cariñosamente, Juanita Portugal. Juana Portugal Pardo, profesora de pedagogía terapéutica en educación secundaria en el IES Pablo Neruda de Leganés, socia fundadora de la Asociación Española de Lectura y Escritura AL, integrante del grupo de investigación AL, integrante del grupo de la UCM sobre comunicación y lenguaje para la inclusión y la equidad educativa, integrante del Consejo de Diversidad Funcional del Ayuntamiento de Leganés y una persona, aparte de solidaria, comprometida con sus alumnos y comprometida con la educación en valores.
Buenas tardes.
Y también gracias. Queremos darle la bienvenida a Paloma Honrubia, quien lleva las Secretarías de Mujeres, Igualdad, Salud Laboral y Medio Ambiente del sector de la Administración Pública de los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, especializada desde hace 23 años en discriminaciones, violencia y acosos laborales en comisiones obreras. Bienvenida.
Pues nada, muchas gracias a vosotras por haber contado conmigo hoy.
Bienvenida. Y tenemos con nosotros hoy una amiga entrañable, doña María del Carmen Aranda, escritora, poeta y académica correspondiente de la Academia Internacional de Ciencias, Tecnología, Educación y Humanidades, una persona solidaria, comprometida y que siempre está en este papel tan importante como es la educación en valores. Ella tiene un papel importante como mujer, puesto que conozco a su madre, a su mamá, y ella nos habla, ¿no?, de esa posguerra. Hoy tenemos un capítulo importante para la mujer desde la guerra hasta estos días, y tenemos de verdad un tema interesante que espero que todos disfrutemos.
Y está con nosotros también una asidua invitada a este programa especial, quien es Mari José Ruiz. Ella es enfermera y miembro del Consejo Sectorial de Igualdad y Salud del Ayuntamiento de Leganés. Bienvenida.
Muchas gracias.
Y nuestra queridísima cantautora Dandara, ella es de Leganés, pero ahora es universal porque es conocida gracias al Congreso Mundial de las Letras Hispanas y al Congreso Mundial de Mujeres y Hombres Girasol. Ella tiene unas canciones que reivindican el poder y el empoderamiento de la mujer. Y tiene un álbum que se llama 11 y una canción muy linda que se llama ADN, ahora acabamos de escucharla. Y le damos la bienvenida porque también es una persona comprometida en estos días con la educación, con la mujer, con la igualdad y la solidaridad.
Buenas noches, muchas gracias a vosotras por invitarme.
Y bueno, también es otra de las colaboradoras y bueno, grandes amigas, entrañable amiga nuestra de la asociación, Eloísa Pardo, escritora, poeta, pintora, monitora de talleres de escritura creativa y ludolingüística a Ciule Dorpa, y que también además ha sido merecedora de diferentes premios en certámenes, y por supuesto contamos con ella en esta ocasión, y ya podemos seguir hablando de nuevos invitados que tendremos, o invitados especiales.
Sí, hoy contamos en nuestros estudios con Raúl, que está como técnico. Gracias, Raúl, por estar colaborando hoy con las mujeres y hombres por la igualdad y la equidad. Y haciendo un poco de historia acerca de la conmemoración de este día, fue iniciado por el movimiento feminista latinoamericano en memoria a la fecha en la que fueron asesinadas en 1960 las tres hermanas Mirabal en República Dominicana.
En 1999, la jornada de reivindicación fue asumida por la Asamblea General de las Naciones Unidas, invitando a gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales a convocar actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública sobre el problema de la violencia contra las mujeres.
El origen de la violencia contra las mujeres se encuentra en la falta de equidad en las relaciones entre hombres y mujeres de diferentes ámbitos y en la discriminación persistente hacia las mujeres. Se trata de un problema social presente tanto en el ámbito doméstico como en el público, en diferentes vertientes físicas, sexuales, psicológicas, económicas, culturales y otras que ya iremos nombrando.
Entre las claves para luchar contra la violencia hacia las mujeres y avanzar en la prevención está la educación y una respuesta adecuada de la justicia que evite la impunidad. Alcanzar la equidad de género pasa necesariamente por transformar las reglas sociales y los roles que subordinan a la mujer, según la directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, Luisa Carvalho.
La forma más común de violencia experimentada por mujeres a nivel mundial es la violencia física infligida por una pareja íntima, lo que incluye mujeres golpeadas, obligadas a tener relaciones sexuales o víctimas de alguna otra forma de abuso.
Y entre las formas cotidianas de violencia contra la mujer se encuentra también el tráfico de mujeres, la mutilación genital femenina, el asesinato por causa de la dote, el homicidio por honor y la violencia sexual en los conflictos.
La desigualdad entre los géneros persiste en todo el mundo. Acabar con ella requiere de esfuerzos enérgicos. Para combatir la discriminación profundamente enraizada, que a menudo es consecuencia de actitudes patriarcales y de las normas sociales que éstas conllevan, son las que nos tienen hoy aquí en este programa.
Y según cifras oficiales, a día de hoy en España han sido asesinadas 93 mujeres por violencia de género. Y con motivo de la conmemoración de este día, se realizó el acto institucional el día de hoy en la Plaza Mayor del Ayuntamiento de Leganés con los alumnos de los institutos de Leganés, entre los que participaron el IES Luis Vives, Churriguera, Siglo XXI, Butarque, Julio Verne, San Nicasio e Isaac Albeniz. También asistieron entidades del Consejo de Igualdad, entidades ciudadanas y los vecinos.
Y comenzamos durante el acto hoy, quiero acotar algo, ¿no? Nosotros en Leganés tenemos una lucha permanente entre mujeres y hombres y los niños, las escuelas, y tenemos un programa que nos llega de muchos ámbitos, de los niños que escriben, de las mujeres que escriben, que a veces no podemos decir. Y realmente el que el acto de hoy se haya llevado a cabo, que hayan instituciones, que los niños, niñas y jóvenes hayan hablado de lo que de verdad importa, que es la cultura, la educación y la inclusión en valores. De verdad que el ayuntamiento hoy, en esta Plaza Mayor, pues al tener estos alumnos en Leganés, tuvo la apertura de que no lo había visto por primera vez en la plaza, estaban todas las escuelas allá atrás hablando de igualdad. Y es importante que la educación en valores, hoy en día, nosotros los adultos apoyemos a que reivindiquemos el poder y el respeto hacia nosotras mismas, hacia nosotros, hacia los niños y niñas, hacia los jóvenes, hacia los mayores y también hacia la diversidad funcional, que también la tenemos que incluir.
Y bueno, con motivo del acto, obviamente, pues estuvo la participación de la concejala de Igualdad, Eva Martínez, y del alcalde de Leganés, Santiago Llorente. A continuación, le vamos a colocar las impresiones y la entrevista que pudimos realizarle al finalizar el acto a doña Eva Martínez, quien es, como hemos dicho, la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Leganés. Y nos encontramos en la Plaza Mayor de aquí de Leganés en compañía de Eva Martínez, quien es la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Leganés, y celebrando, o mejor dicho, conmemorando el Día de la Eliminación contra la Violencia contra la violencia de la mujer o la violencia de género. Y ella, pues, como concejala que se dedica justamente al tema de la mujer y a la igualdad, nos hablará de la importancia de conmemorar este día y de reivindicar el hecho de ser mujer y el hecho de respetarnos a nosotros.
Hoy hemos tenido un acto muy bonito, como habréis podido ver, donde ha venido alumnado de hasta 7 institutos de Leganés. Esto nos da una seña sobre cuál es la importancia que tiene este día. Han venido, sobre todo en manifestación, reivindicando que no queremos más violencia machista en contra de nosotras, en contra de las mujeres. Y algo que es muy importante es que el futuro de nuestra ciudad está diciendo claramente que se tiene que erradicar la violencia machista. En un día como hoy de conmemoración internacional contra la violencia machista, desgraciadamente hemos tenido otra asesinada en Tenerife esta mañana. Tenemos este año ya, contamos con 93 feminicidios, en unas cifras que son cada vez mayores y son cada vez, bueno, pues peores en lo que respecta a que estamos fallando. Las instituciones necesitamos hacer un recuento real de qué es lo que está sucediendo, sobre todo para poder poner en este momento cosas y acciones y medidas encima de la mesa para poder erradicar la violencia machista, porque esto no es algo únicamente que suceda en el entorno de la pareja, sucede en muchos ámbitos de nuestra vida, nos atraviesa todos los días en muchas situaciones. Por lo tanto, necesitamos que de manera integral busquemos soluciones a la violencia machista. Y desde la Delegación de Igualdad, ¿cuáles son los pasos que aún faltan por tomar justamente para ayudar a que se siga dando visibilidad a esta situación y erradicarla totalmente?
Nosotras hemos apostado primero por una pata muy, muy importante, que es la sensibilización. Habréis podido ver que en las fiestas patronales y en las fiestas de nuestro municipio ha habido puntos violetas. Estos puntos violetas sensibilizaban a la población sobre qué era lo que no tenía que suceder en un espacio de fiestas. Creemos también en la sensibilización dentro de las aulas. También se están dando charlas afectivo-sexuales dentro de las aulas en institutos. Y creemos que tenemos que profundizar mucho más en todas las medidas que hacemos dentro de nuestro punto del Observatorio Regional contra la Violencia de Género. Este punto, que está dotado con personal municipal y que necesita mucho más recursos, que son de la Comunidad de Madrid, creemos que en este momento la red tiene que nutrirse de muchos más recursos. Creemos además que, por ejemplo, en los centros de emergencia a los que van las mujeres que son supervivientes de violencia machista tienen que tener todavía muchas más plazas. Entonces estamos en una línea de trabajo continuo. Queremos trabajar con la Comunidad de Madrid para que sepan cuál es la situación en la que nos encontramos determinados municipios y qué es lo que podemos ofrecer, porque nosotras tenemos la mano tendida a seguir trabajando y a poder nutrir realmente de una red digna a nuestras mujeres supervivientes, y no solo a las mujeres supervivientes, a la infancia superviviente de esta violencia machista, que es que son los primeros perjudicados y perjudicadas. No podemos seguir en una sociedad en la que se chantajea con la infancia en estas situaciones de violencia machista. Por lo tanto, tenemos que tener una atención muy, muy específica para la infancia.
Y cada vez se conoce más de casos de violencia contra la mujer en jóvenes. ¿Tú por qué crees que se debe esta situación y de qué manera vamos a atacarlo para que no se siga haciendo más habitual ver este tipo de casos en jóvenes?
Yo creo que ahora se visibiliza más. Yo creo que la violencia siempre ha existido. El problema es que son patrones de conducta que vamos transmitiendo generación tras generación. Yo creo, y lo vamos profundamente, que no solamente todo viene por parte de lo que sucede en las aulas, que es muy importante, pero no únicamente, y que la pata de sensibilización nos toca a todo el mundo, desde lo que atraviesa las instituciones hasta lo que llega a las familias. Y creo que esto es profundamente necesario, hacer una sensibilización muy grande sobre cuáles son las cosas que no pueden seguir sucediendo, desde esos chistes cómplices que suceden en grupos de WhatsApp a el acoso callejero. Estas son cosas que suceden en nuestra sociedad día a día y que tenemos que reivindicar y que señalar. Esto es violencia machista y esto no puede seguir sucediendo. Y creo que dentro de lo que sucede en las aulas necesitamos una reforma profunda y necesitamos una ley de coeducación. Necesitamos que esté legislada la coeducación y que no quede al libre albedrío de los diferentes institutos que tengan mayor o menor sensibilización. Creo que tenemos que tener formación de nuestro profesorado específica para que sean capaces de identificar las situaciones de violencia y que haya formación en muchos ámbitos. Esto es imprescindible, no solamente en el ámbito educativo, también en el ámbito judicial. No podemos seguir teniendo sentencias tan irrisorias como las de la manada. Y esto sucede primero por una pata de la educación que se ha fallado en cuanto a educación y por otra pata la judicial, donde no se nos tiene en cuenta, donde no se tiene en cuenta que hemos dicho que cuando no hay un no explícito, también es un no. Y esto es muy importante señalarlo, y que nuestro código penal debe cambiar, porque no es abuso, es violación.
Y finalmente, de las actividades que desde la Delegación de Igualdad se están realizando, ese noviembre feminista, ¿no?, que habéis anunciado y que ya se está poniendo en marcha muchísimas charlas y actividades muy interesantes para toda la comunidad. Quisiera que invitaras justamente a toda la comunidad, a todos los leganenses, vecinos y vecinas, a que participen y a que, pues,
justamente, apoyando este tipo de iniciativa es que podemos seguir dando a conocer este tema y atacarlo de raíz. Entonces, nos gustaría que, por favor, invitaras a todos a participar en esas actividades tan interesantes.
Bueno, hemos hecho un paso más, que ha sido el Noviembre Feminista, como decía antes, con cuestiones de sensibilización. Hemos tenido 3 charlas ya, la última es este miércoles en el Rosa Luxemburgo a las 6 de la tarde, y lo que hemos querido hacer es, a través de estas charlas y paseos, para reivindicar pues el nombre de las mujeres en las calles, la historia de las mujeres obreras, de las cigarreras, por ejemplo, y el nombre de y las mujeres en el arte también, por ejemplo, en una visita en el Reina Sofía, lo que hemos querido hacer es reivindicar nuestro nombre en la historia y, sobre todo, sensibilizar de que nosotras también existimos, que muchas veces se olvida que nosotras formamos parte de la historia, y no invisibilizarnos mucho tiempo más. Animar a que todo el mundo participe es fácil, pero sobre todo algo que es mucho más importante es el compromiso. Creemos que nuestra sociedad está comprometida. Nuestra sociedad, bueno, en las urnas lo ha dicho, es una reivindicación que nuestra sociedad es progresista, y esto nos llena de orgullo, principalmente porque accediendo a todo esto estamos haciendo políticas que creemos que todo el mundo puede participar de ellas, y principalmente la sensibilización y el compromiso es algo en lo que estamos trabajando arduamente desde el primer momento, y esto es muy importante, que todo el mundo sea cómplice, pero hay que ser cómplices en el compromiso y la sensibilización.
Y un mensaje para las mujeres que están siendo víctimas de la violencia actualmente, ¿qué les diría?
Pues es muy difícil, pero romper este círculo de violencia, yo sé que es muy difícil. Lo sé porque en determinados ámbitos se sufre y todas, de alguna manera, hemos sido partícipe de ello. Creo que las redes que hemos tejido, que podemos tejer alrededor, son muy importantes. Decir que denuncien así alegremente, yo sé que no es fácil. Yo sé que no es fácil ir a una comisaría y denunciar a la persona con la que estás en este momento, o denunciar cualquier acto de violencia machista. Sé que no es fácil, pero que nos van a tener ahí al lado para poder denunciar, para poder manifestar que es violencia machista, y que en ningún momento se va a cuestionar a nadie. Hay que tener conciencia y hay que saber que las redes están para usarlas, y que cualquier persona que crea que es violencia, víctima, superviviente de violencia machista, al ayuntamiento nos tiene, que puede acceder a cualquier servicio del ayuntamiento y que podrá tener una respuesta. Esto es muy importante, que sepan que hay redes de apoyo en las que poder acceder y a las que poder venir.
¿El número para llamada justamente de emergencia?
El número es el 016, y luego Policía Municipal y Policía Nacional también tienen sus números específicos, pero el 016 es el número que no deja huella en la factura, pero sí en el teléfono. Y esto es importante también remarcarlo, que si no se quiere que quede marcado, tienen que borrar la llamada. Pero sobre todo, muy importante, que accedan a cualquier servicio público, que les vamos a dar ayuda.
Muchísimas gracias, concejala.
Gracias a ti.
Y bueno, vamos a continuar con este interesante programa, dándole paso a Lucía de Vicente, quien nos hablará a manera de resumen acerca de nuestro proyecto Mujeres y Hombres Girasol en Igualdad, Equidad y Justicia Social.
Bueno, eso de a manera de resumen, es un proyecto tan ambicioso, que es un proyecto de Asorbae, es uno de los muchos que tiene, y es un proyecto que toca muchos palos, siempre, por supuesto, con un hilo conductor, que es la igualdad, la equidad y la justicia social. Pero bueno, entre algunos de sus objetivos, si bien podemos irlos tocando a medida que se vaya desarrollando el problema, pues está apoyar y promover las condiciones de educación en igualdad entre hombres y mujeres, lo que significa que si tú a una mujer la educas de una determinada manera, no va a caer en ciertos paradigmas y en ciertas formas de actuar que ya no están aceptadas, ¿no? Dignificar el valor de la mujer e incentivar el emprendimiento femenino, así como las actividades artísticas, literarias, culturales, porque el que enseña a alguien está enseñando principalmente a pensar, ¿no? Y en este sentido, pues enseñar a la mujer desde sus inicios es muy importante. La concienciación de la mujer a través de la aplicación transversal del principio de la igualdad de trato. Yo creo que a las niñas hay que esto que veíamos hace unos años en muchas casas de fulanita, ve a coger la jarra del agua para papá o para tu hermano o para, o sea, son tipos de cosas que hay que intentar evitar, proporcionar a la mujer herramientas de cambio para contribuir con el desarrollo social y sostenible de la sociedad, impulsar el movimiento asociativo de mujeres y hombres, pues a través de redes, a través de otras asociaciones que puedan hacerse a través de sinergias comunes, avanzar en un mismo proyecto común, ¿no? Lograr la equidad de oportunidades con la igualdad de género y el emprendimiento de la mujer, prestar salud integral en igualdad, de manera que las mujeres también sepan cómo comportarse en determinadas en determinados momentos que en los que atañe su propia salud física. Y aunque esto aquí nos parece a la mayoría un poco extraña, bien es verdad que en España actualmente hay una comunidad de migrantes muy grande, que no todos vienen de la misma cultura y que tienen problemas a la hora de exponer sus enfermedades. Y entonces este proyecto, una de las cosas que pretende, y luego hablaremos también con una persona que precisamente desde el área de la sanidad sabe, nos puede contar mucho de esto, pues este proyecto principalmente pretende darles pautas y darles herramientas a estas mujeres que no saben cómo desarrollar o plantear sus problemas en estos ámbitos, ¿no? También crear, por supuesto, ayudas sociales, becas para estudios, lo de siempre, todo lo que tiene que ver con todo lo económico que pueda ayudar a la mujer a subir adelante y no caer en determinados papeles. Reconocer y hacer conscientes a las mujeres y hombres girasol de sus orígenes primigenios, o sea, raíces, culturas y demás, que eso no implica una subyugación. Tú puedes ser muy fiel a tus raíces, muy fiel a tu cultura, sin caer en la subyugación y en la sumisión. Y luego pues hay otros proyectos a más largo plazo, pero que son tan fáciles como crear un rincón de paz en las escuelas, que implica pues que los niños y las niñas tengan un sitio donde hablar de sus auténticos problemas. Y también pues fomentar actividades de esparcimiento, ocio, recreación, por supuesto siempre en igualdad. Esto un poco así a grosso modo son los objetivos que tiene este proyecto.
Magnífico, lo has descrito, es muy amplio, pero lo has descrito porque tú eres parte de ese proyecto.
Muchas gracias.
Entonces lo viviste y lo vives, y lo llevamos en la sangre, lo llevamos en las venas. Y me gustaría pasar a un tema muy interesante con Eduardo. Eduardo, háblanos de la violencia de género en la diversidad funcional.
Bueno, la violencia contra las mujeres con discapacidad se produce principalmente como resultado de actitudes hacia las mujeres en la sociedad patriarcal, unida a la vulnerabilidad de las condiciones que resultan de la discapacidad en sí, tales como pueden ser físicamente menos capaces de defenderse por sí mismas, dificultad para denunciar los malos tratos debido a la falta de formas accesibles de comunicación, también la inaccesibilidad de la información de los servicios de asesoramiento y debido a la barrera del entorno físico y debido a la falta de formas accesibles en la comunicación. Todo esto debido a su gran problema, que es la diversidad funcional. Luego la baja autoestima para no ser vista como una mujer, sino solo como una persona con una discapacidad o incluso peor, solo su discapacidad. La falta de oportunidades para responder a los roles tradicionales, por lo general disponibles para las mujeres, como es la maternidad. Una mayor dependencia de otras personas para la atención personal, el miedo a denunciar el abuso, ya que podría dar lugar a la ruptura de lazos y la pérdida de la atención personal que pueden necesitar. Estar más expuestas a la violencia como resultado de vivir en instituciones, residencias o incluso en hospitales. Menor credibilidad a denunciar la violencia en las instituciones. La percepción por parte del maltratador de que asume menos riesgo de ser descubierto. El fracaso por no lograr que los demás crean algunas supervivientes. La falta de educación sobre sexualidad adecuada o inadecuada. La legalización de algunas formas de violencia, como la institucionalización del aislamiento y la retención, las drogas y el electroshock forzado, el aborto forzado y la esterilización, para que haya poca o ninguna posibilidad efectiva de defensa personal. Larga duración de los efectos del electroshock y algunos medicamentos psiquiátricos que pueden afectar las capacidades de las mujeres para defenderse contra cualquier forma de violencia y abuso, y negación de los derechos humanos que tienen como resultado de experiencia de la ausencia de poder. Luego, las niñas, las mujeres mayores, indígenas y mujeres con discapacidad se enfrentan a barreras adicionales y a la violencia como resultado de formas interseccionales que son aún más complejas de la discriminación. Yo luego, si queréis más adelante también, pues un poco quería orientar desde la Comunidad de Madrid qué recursos hay y qué es lo que se debe hacer. Pero vamos, yo creo que podemos continuar con los compañeros.
Sí, Juana, que como educadora y como docente, ¿no?, y con su labor en institutos acá en Leganés, nos gustaría que nos hablara justamente del rol, del papel de la educación en para evitar la violencia de género en la sociedad. ¿Cómo es tu experiencia? Y háblanos un poco sobre ese tema.
Bueno, primero decir que estoy sobrecogida, ¿no?, con lo que nos ha contado Eduardo, porque realmente esa es la realidad. Y de realidad voy a hablar un poquito yo, ¿no? La escuela nos encontramos con dos elementos fundamentales. Por un lado, con criaturas y adolescentes que sufren el maltrato, la violencia, que viven en sus casas, que ejercen sus padres contra sus madres. Entonces, bueno, eso es un capítulo muy importante, ¿no? ¿Qué hacemos en la escuela? Somos sensibles, lo dejamos pasar, no nos metemos en líos. Es difícil coincidir con servicios sociales, es difícil a veces, pues un poco levantar la liebre, porque te ves con muchos problemas cuando tú haces a lo mejor algún llamamiento porque has visto un detalle a un chico que viene pues muy triste, que de repente iba bien en los estudios y deja de ir bien, o otro tipo de problemas con conductas disruptivas, y te cuenta o tú intuyes o ves en esos trabajos, en esa redacción, en esos relatos, en esos libros que leemos, cómo se identifica con ciertos personajes, y dices, bueno, ¿qué hago, no? Hablas con la familia y te lo niegan, o incluso son cómplices que todavía te hacen sentir peor de que estás en un camino que no te lleva a ningún sitio, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos la primera disyuntiva en educación, ¿no? Que realmente nosotros estamos de la mano, acogiendo, abrazando, teniendo a los chicos y a las chicas con problemas en casa que sufren este maltrato. Y luego hay otra disyuntiva, y es que enseñamos. O sea, estamos en una sociedad donde todo el mundo, salvo pues situaciones a lo mejor muy llamativas, pues nos creemos que somos felices y que las mujeres pues llegamos al trabajo, somos madres, tenemos éxito, y resulta que tenemos que de verdad educar en valores, como decías tú antes, Lucy, porque los valores no se educan. Por mucho que parezca que vivimos en un mundo donde no hay problemas, donde todos somos felices, y hay que educar. Ahí tenemos el Ayuntamiento de Leganés con el programa de apoyo a la escuela, sí que hay algunos planteamientos muy interesantes, sobre todo el tema de educación en igualdad, y está bien, ¿no? Pero yo creo que hay que hacer esto de educación en valores como hay que hacerlo viviéndolo y practicándolo. Entonces, el lugar que tú tienes en el aula es el lugar que vas a ocupar en el mundo. Entonces, dentro del aula es donde mejor se puede trabajar esa educación en valores. Esa estudiar la resolución de conflictos, por ejemplo, que surgen en las clases, esas relaciones, yo como estoy con adolescentes y algunos con diversidad funcional, pues todos echan novios, novias, empiezan ahí con sus relaciones, los teléfonos móviles, internet, todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues todo este trabajo de resolución de conflictos, pues nos ayuda realmente a lo que, esto que me encantaba que decías antes, ¿no?, del rincón de paz en la escuela. Bueno, pues esto no es una asignatura, pero debía ser algo que todos los días estuviese ahí, ¿no? Y esa educación en valores debe estar ahí todos los días y ayudarnos realmente a que cada uno encontremos nuestro lugar en el aula para encontrar nuestro lugar en el mundo. Y en esa gestión de los conflictos aprendemos inteligencia emocional y a gestionar nuestras emociones. Porque los chicos y las chicas, yo siempre hablo de educación, no tanto de educar a las mujeres, sino educar a los chicos y a las chicas, no saben, y hay que enseñarles y ayudar a que aprendan a gestionar su ira, a saber negociar, realmente a no caer en esas relaciones de dominio o sumisión, sino verdaderamente de igualdad. Y ocurre que, no sé, yo a lo mejor ya soy un poco pesimista, pero situaciones que ya hace pues 30 años creía que se habían superado, pues es que me encuentro con chicos y chicas, pues este año, que todavía, pues en un tema de una triangulación amorosa, siguen todavía con los mitos de que el amor tiene que ser celoso y tiene que haber control y todas estas cosas que dices, madre, ¿no? Entonces, bueno, que en la escuela es necesario, por un lado, tener en cuenta que los chicos y las chicas están ahí en la escuela con su dolor y tenemos que hacer algo, y por otro lado, que la escuela tiene que enseñar y educar en valores, pero no desde, bueno, también desde programas, que están muy bien, sino desde el día a día del aula, de las clases, de las relaciones, de las comunicaciones que existen en el aula.
Es que te quería comentar que no crees que quizás sea el sistema que tenemos que es que falla, porque tenemos mentes que adquieren, nuestros hijos adquieren toda esa filosofía, pero no aprenden. Entonces yo creo que lo que está fallando es el sistema.
Vamos, algo es, desde luego. El sistema tiene sus fallos. Y el sistema puede ser la sociedad también, ¿no? Porque ¿cómo que los adolescentes, en vez de estar gestionando sus emociones directamente con alguien, pues tienen que hacerlo a través del WhatsApp, tan malamente, ¿no?
Por eso aquí entraría muy bien el tema de las familias. O sea, que no solamente la educación en valores en la escuela o en clase, sino también desde nuestras casas, con nuestros padres. O sea, que haya esa verdadera educación en valores y en principios que vengan no solamente del campo de la educación, sino también desde casa, desde nuestra familia, el núcleo familiar.
Sí. Bueno, la comunidad educativa, la comunidad de aprendizaje está formada por la familia, está formada por los profesores, por los conserjes, por los chicos y las chicas. O sea, que realmente una comunidad de aprendizaje, las familias son fundamentales. Uh-huh. A lo mejor no las he mencionado tanto en este momento, en el punto este de educación, porque en los adolescentes es como más difícil nuestra relación con las familias. Pero sí, es fundamental. Y bueno,
pues pero es que antes de llegar a la adolescencia, perdona, se pasa por la infancia. Y un niño es el espejo de lo que ve en su casa. Entonces, si tú en tu casa lo que le estás enseñando es sumisión, porque es lo que ve en ti como matriarca de la familia, el niño, ya sea niño o niña, da igual. Da igual que a la larga vaya a ser la paciente o vaya a ser el ejecutor. Lo que está viendo es eso, es que hay una preponderancia masculina sobre ciertos actos o ciertas actuaciones, y yo creo que pero que solo ve cuando tiene un año y cuando tiene meses, y eso es y muy importante que lo evitemos antes de que los niños lleguen a la escuela con 3 años.
Fíjate, anoche precisamente escribí un artículo para la revista digital Otro Mundo es Posible, en el cual, o sea, hay países que demuestran la fuerza masculina y es educacional. Entonces pegan a las mujeres, las maltratan, y claro, todo eso lo están viviendo los niños, por lo cual cuando van creciendo, no es el caso de España afortunadamente, pero según van creciendo, como es la muestra que tienen la de su padre, pues lo ejercen sobre sus hermanas y sobre su propia madre. O sea, es muy triste que demuestren la fuerza de la masculinidad, porque así es el poder.
Bueno, digo algo, Mari Carmen, ahora que tú intervienes, cuéntanos algo, ¿cómo está la literatura, la mujer?
Pues es lo que quería comentar. Desde luego la mujer, el papel de la mujer en la literatura es que no ha tenido ni infancia ni adolescencia, hemos aparecido de repente, por así decir, ¿no? Y nos está costando mucho el introducirnos en este mundo. Pero es curioso, y quería comentar un libro que le hemos estado hablando hace un momento, que es Cásate y sé sumisa. O sea, este libro es un bestseller, es una escritora italiana que además ha sido editado por el Arzobispado de Granada y que te habla de cómo la mujer tiene que ser sumisa. O sea, que la mujer, pues igual que el hombre, pero que esta mujer esté dando 30 y tantas pautas de cómo obedecer, de cómo funcionar en una casa y educar a sus hijos, y bueno, de ahí la importancia de la literatura, porque es que esto lo lee muchísima gente y se piensan que es los 10 mandamientos en una palabra, pero es que curiosamente tenemos un ejemplo como es el manual de urbanismo de Manuel Carreño, que ya habla en el año 1800, y es que dice, especifica cómo una dama debe servir la mesa, colocar los platos, vasos, alimentos, y cómo las reglas de la urbanidad deben ser seguidas con la mayor rigurosidad, o sea, por las mujeres debido a su sexo.
Ya, pero es que eso no es todo, o sea, es que esto está muy mal, está horrible, pero va dirigido a un determinado espectro lector, pero lo que sí que es muy triste es que haya una cierta literatura actualmente de la que beben la mayoría de las adolescentes, que lo único que potencia, que a mí me parece muy bien, o sea, en la cama, o sea, me estoy refiriendo concretamente a libros del corte de las 50 sombras de Grey y todo este libro que está mal catalogado como romance erótico, pero que desde luego lo único que demuestra es sumisión y malos tratos. Entonces trata temas como, o sea, intenta normalizar temas como el BDSM y cosas muy serias, que es realmente, actualmente está al alcance de niñas de 15 o 16 años, que es su primer contacto con la sexualidad, y que lo que están aprendiendo a través de estas novelas, que están tan de moda últimamente, es una serie de pautas que desde luego están fuera de toda lógica.
Sí, y hablando de...
Cuidado, que no estoy diciendo que al que le guste, al que sea adulto, claro, y tenga 2 dedos de frente y sea capaz de razonar que eso es lo que le gusta y que esa es su sexualidad, que la lleva a cabo, me parece muy bien, pero no hay que poner al alcance de mentes todavía sin escribir, o sea, CD-ROMs en blanco,
ciertas pautas, ¿no?
Ciertas pautas.
Registran.
Sí, me parece bien interesante que habéis tocado ese tema, porque además que me parece que es la ocasión para que Paloma haga su intervención, justamente porque tu experiencia y tu especialidad, ¿no?, que es el acoso laboral, el tema de la discriminación, la violencia, ¿no?, desde el punto de vista sindical o desde Comisiones Obreras, que es donde te estás trabajando, y que nos des justamente esa experiencia que tú has tenido durante 23 años en cuanto a los temas que estamos tocando el día de hoy.
Sí, yo quería empezar un poco por lo que ha terminado la compañera Lucía. A mí me preocupa mucho lo que lee la juventud. pero me preocupa mucho más lo que ve y la educación que se recibe a través de la pornografía. Creo que nuestros chavales y nuestra juventud ahora mismo no está recibiendo educación en general en las instituciones públicas, ni en los colegios, ni en los institutos. Se está recibiendo una educación más desde el voluntariado del profesorado, bueno, pues porque hay profesores que tienen mucha inquietud y hacen jornadas maravillosas y cuentan con los sindicatos, cuentan con servicios sociales, cuentan con el ayuntamiento y se hacen jornadas muy buenas. Yo he participado en algunas, en algún instituto. Pero lo cierto es que como asignatura se ha ido perdiendo la educación sexual, el civismo, la educación ciudadana, el respeto, el saber los derechos y las obligaciones que tenemos como ciudadanía. Y sin embargo los chavales lo que están viendo es un fácil acceso a los medios digitales, a la pornografía. Pero además, el otro día había un artículo de que el chaval más joven que está con una adicción a la pornografía es un niño de 11 años. Entonces, es tremendo que alguien con 11 años ya no es que pueda tener acceso a la pornografía a través de un móvil, de una página, es que ya sea un adicto. Ya sea un enfermo que tiene que desintoxicarse de esa adicción. A mí me parece gravísimo. Mirar en el informe que hacemos anualmente desde la Secretaría de Mujer de la Comunidad de Madrid, estaba hablando la compañera y por destacar un dato. Hay muchísimas denuncias sobre juventud, de chavales que agreden, que violan, que acosan, pero menores con sentencia condenatoria y medidas cautelares, 16 en el año pasado. Menores con sentencia condenatoria sin medidas cautelares, 3. Menores enjuiciados españoles, 15. Menores enjuiciados extranjeros, 4. Que es otra de las cosas, de los mitos que parece ser, que es que los chavales extranjeros o, bueno, la gran mayoría de las mujeres asesinadas han sido españolas y han sido a manos de sus maridos, que es otro mito. Parece que a las mujeres nos matan fuera, en la calle. No. Son sus maridos viviendo. Ojo, el tanto por ciento más elevado son en mujeres de 65 años. O sea, que tampoco son jovencitas, tampoco son... No, somos mujeres que llevamos toda una vida con nuestras familias, con nuestras parejas, y que de pronto, bueno, pues de pronto no. Porque luego hay otro dato, que es que el tiempo medio para que una mujer se posicione y diga, y se conciencia y diga, voy a denunciar, es una media de 8 años y 8 meses. Es una media de 8 años lo que tarda una mujer en decidir, esta situación ya no la sostengo, las que lo deciden, las que denuncian. Que estamos hablando de un 20% de mujeres que denuncian. El 80% de los casos que hay no denuncian. De hecho, de las 60 y 90 y tantas, que bueno, los datos 93, sí. que a eso, el dato justo que nos da el Instituto y el Ministerio de Presidencia es que habían denunciado 20 o sea, el 20%. Fijaros el número que existe. O sea, si de 100 personas muertas, 20 habían denunciado, 80 no habían denunciado, asesinadas, ¿qué número no conseguimos ni visualizar de las personas que no denuncian y que terminan su vida sin haber denunciado? ¿Qué hacemos desde Comisiones? Bueno, pues desde Comisiones, como un sindicato sociopolítico, nos enfrentamos en los dos ámbitos. En el ámbito del ámbito laboral, que es en el que más trabajamos, sobre todo, bueno, pues porque nosotros en nuestros convenios tenemos obligación de hacer cumplir la ley y de meter cláusulas reivindicativas para las mujeres que sufren violencia de género y que tengan posibilidades de tener esa salvaguarda también dentro del ámbito laboral, que puedan acceder a su tiempo para ir a abogados, para ir a atención psicológica, para ir a las visitas con sus hijos. Entonces, todos esos espacios de derechos se tienen que salvaguardar en los convenios. Y no siempre es fácil, pero bueno, es una tarea de lucha y de reivindicación y de que se cumplan. a veces es mucho más difícil hacer cumplirlos que meterlos en cláusulas en los convenios. Los convenios a veces se hacen, se negocian, se ponen cuatro cláusulas y luego cuando llega una mujer y dice que necesita ir a un médico, a un psicólogo, bueno, pues no se le da la importancia, se le hace que lo haga por escrito, que se tiene que ver en una comisión. Hay veces que en las empresas se dan una serie de impedimentos que no deberían de ser, porque además la ley prevé que ese tipo de coberturas existan. A nivel interno, nosotras, por ejemplo, desde las Secretarías de Mujer, nos preocupa especialmente nuestra juventud, la gente que llega a comisiones y sobre todo la gente que llega y que se nos afilia o no se nos afilia. Nosotros atendemos igual a cualquier persona que venga, a cualquier mujer, pero especialmente dentro del mundo laboral, la juventud que viene con temas de acoso laboral y acoso sexual. Ahí varía. Ahí no estamos hablando de personas mayores, estamos hablando que la precariedad en el trabajo, la temporalidad, las medias jornadas, la juventud, hace a las mujeres muy, muy propicias y muy proclives a que sean víctimas de acosos laborales y de acoso sexual en el trabajo. Entonces, bueno, informarlas, asesorarlas, intentar a través de los protocolos de acoso, pues defenderlas, hacer un seguimiento también integral, acompañarlas a los abogados y, bueno, y a veces hay casos que tardamos en instruirlos 3-4 años. Yo el caso que más tardé han sido 8 años de pruebas, luego se ganó todo lo que se tenía que ganar, pero 8 años es muchos años, es mucho dolor. Y muchas denuncias, sí. Bueno, ese es mi trabajo.
Está muy interesante. No es un tema para 5 minutos ni 10, es un programa. Y bueno, como somos aquí en la mesa muchas y muchos, pues tenemos a Dandara, que me gustaría que Dandara nos hablase de la mujer, la integración o la inclusión, la música. ¿Cómo está eso por ahí?
Muy buenas. Pues yo quería, me parece muy interesante el debate, porque además siempre, yo creo que yo al menos siendo mujer me reviso todos los días. Los micromachismos que llevo integrados y es difícil, ¿no? Es difícil y gracias a este tipo de tertulias te vas revisando. Yo creo que, antes de contestarte, quería comentar algo de la mesa, ¿no? Creo que, bajo mi punto de vista, deberíamos cambiar el foco, ¿no? El foco siempre está en la mujer, el teléfono se le pone a ella, ¿no? Y yo digo que, por supuesto, hay que animarse a denunciar, ¿no? Pero creo que hay una enorme responsabilidad que se le vuelca a una mujer que se encuentra en un estado de shock, de poca, vamos, en ese momento absolutamente no ves nada, no ves qué te está pasando a ti, ¿no? Y siempre lo volcamos hacia ella. Y creo que hay que empezar a cambiar el foco y enchufar a quien realmente lo ejerce. Por supuesto hay que educar, ¿no? Pero lo que no puede ser es sentencias del tipo que estamos teniendo. El mensaje no es el que es, el mensaje es ¿para qué vas a denunciar? Si mira lo que pasa. ¿Para qué vas a denunciar? Si vas a tardar 8 años de tu vida rellenando pruebas, sufriendo, pues a lo mejor es mejor aguantar lo que estás acostumbrada, que es ya no solamente el golpe, no solo den los golpes, dice el monólogo Pamela Palenciano, que si no lo habéis visto, lo recomiendo profundamente, ¿no? Entonces yo creo que el foco es ella, ¿no? Y me pregunto qué serían de los cánticos, las manifestaciones, si en vez de esos cánticos, que están muy bien, los enfocáramos a ellos, ¿no? Si en la televisión a lo mejor dijera 95 asesinos han matado a las mujeres, ¿no? Han asesinado, ¿no? Que es diferente decir 95 mujeres han sido asesinadas. Es que no es lo mismo, o sea, el foco hay que ponerlo donde hay que ponerlo, ¿no? Y es hacia ellos, que son los que están ejerciendo, ¿no? Esa violencia. Por supuesto que hay que educar como, vamos, yo estoy completamente de acuerdo con ella en lo que vemos en la tele. Desde qué película elegimos para ir al cine hasta en los colegios que ponen reggaetón para entrar en clase. Colegios, institutos, etcétera, hasta una reflexión que ocupa, qué espacio ocupan los chicos y las chicas en los recreos de los institutos y en los colegios. O sea, si miramos para atrás, yo al menos cuando iba al cole, las canchas, ¿no? De deporte, que al final es donde está enfocado el recreo, en el deporte, ¿no? Y el deporte normalmente lo ejercen en su mayoría ellos porque están enfocados al fútbol y baloncesto. ¿Nosotras dónde nos quedamos? En un lateral, jugando a la goma, a la comba, ¿no? Cuando se podían llevar al cole. O si no, hablando con tus amiguetas al lado, ¿no? O animando a los chicos, ¿no? Ya solamente el espacio que ellos ocupan y que nosotros ocupamos es muy diferente. Entonces, a mí me parece muy importante. todo eso, y que el foco tiene que ir hacia ellos. Estos carteles, ¿no? De no vayas sola, no te emborraches. ¿Cómo que no vayas sola y no te emborraches por la calle? Perdona. O sea, el foco a ella, no no señores, el foco a ellos, ¿no? Y necesitamos más hombres que en un chiste de estos inofensivos, ¿no? Que son inofensivos, diga, mira ya, esto ya pasó, ¿sabes? Y que frenen. Yo creo que es ahí donde tenemos que hacer mayor poder y sobre todo cambiar leyes que están beneficiando, pues bueno, sentencias como las que todos conocemos, ¿no? De pues las que van saliendo, que es, hija, ¿para qué vas a denunciar? Si mira lo que te va a pasar. Y encima vas a estar en tela de juicio, ¿no? Por todos, ¿no? Que a lo mejor es que querían, no sé, darte una orgía, ¿no? Con cinco ahí en Pamplona, ¿no? Tranquilamente, ¿no? Yo creo que hay que mirar el foco. Y si me preguntas por el tema de la música, pues a mí personalmente creo que seguimos estando en desventaja, vamos, a la vista queda. Cuando tú escuchas la radio, pones la radio y que además el prototipo de mujer a la que hay que seguir, pues es con curvas. Me explico, es un prototipo de mujer que nada tiene que ver, pues, con la variedad. No digo que no exista, digo con la variedad. O mucha gente dice, claro, es que no hay tanta gente que se dedica a la música, tanta mujer, ¿no? Yo no me he puesto a pensar en la cantidad, vamos, compañeras tengo un montón. Pero sí que pienso que cuando nosotros nos educan desde pequeñas, como buenamente pueden nuestros padres, que al final son un patrón de un sistema, que estoy completamente de acuerdo con ella, nos cargamos nosotros, pero no, hay un sistema, hay una intención, seríamos yo creo que muy inocentes pensar que esto se ha formado así de manera espontánea. Y hay un sistema, pues bueno, muy interesado en tenernos enfrentados, ni más ni menos, porque el que divide, pues vence. Y ahí estamos con nuestra guerra de sexos. Y bueno, pues cuando nos educamos somos pequeños, ¿no? A ellos les dejan jugar todo el tiempo que quieren. Y tú copias el patrón de tu madre, que es el de cuidar al muñeco. Ya estás cuidando a alguien, ¿no? Cuidar al muñeco, limpiando o tal. Y mientras él, no, deja a tu hermano, que es que tu hermano es así, que le gusta estar con los coches, tú ponte... Entonces, muchas veces no es que nosotras seamos más o menos, es que hay veces que no hemos tenido el tiempo que ellos tienen para haber estudiado o haber hecho en el ocio lo que ellos quieren. Entonces, en la música, pues sí, en completa desventaja. Estamos en completa desventaja y, por supuesto, la figura de la mujer está mucho más sexualizada. O sea, yo me he subido en un micro abierto y he visto compañeros que subían con su cerveza y su camiseta manchada de cerveza que acaban de, pues bueno, de beber, ¿no? Con una camiseta, pues, ancha y con el pelo despeinado, como lo llevo yo hoy, ¿no? Y la mayoría de los días. Y nosotras, pues, para captar la atención, pues, eso no es suficiente, ¿no? O sea, yo no me puedo subir hoy como voy, ¿no? Y sin embargo, un compañero sí, ¿no? Entonces, creo que estamos sexualizados y sobre todo que el sexo se vende como la posesión del otro. Y esto es lo que... Es que me he enfadado un poco.
Bueno, interesante acotación, además que tú eres una chica muy joven y que bueno, que tengas también esa oportunidad de discernir en un programa de radio y de dar tu punto de vista, que además que es justamente lo que está ocurriendo en la actualidad, que no quisiéramos que se siguiera viendo, pero que sí que tomaran conciencia las mujeres, las jóvenes, ¿verdad?, que los estereotipos hay que dejarlos a un lado y que hay que cambiar la mentalidad de que ser mujer es ser sumisa y es ser servicial y que bueno, que somos como cualquier ser humano, pues tenemos las mismas oportunidades hombres y mujeres.
Y que más que ser mujer es sumisa, es cambiar el foco de nuevo, pues ser hombre no es tener que poseer a la otra persona, ser hombre porque al final... Para mí, ellos también son engañados, ¿no? Han mordido un caramelo y todo caramelo esconde algo, una pérdida debajo. Y la pérdida es que os han educado a que a no tener sentimientos, ¿no? A parecer que no tenéis sentimientos, ¿no? Tenéis que llevar el peso de la casa, ¿no? Y eso al final es una pérdida y os estáis perdiendo... O sea, creo que a quien hay que convencer es a ellas, pero a ellos hay que concienciarlos de todos los años perdidos emocionalmente y de crecimiento personal que llevan a las espaldas, porque se han perdido muchas cosas.
Además, fíjate, tienes totalmente la razón. En el tema profesional, es curioso que la mujer tiene que estar ahí pendiente de no tener ningún fallo, con un estrés increíble, de ser perfecta casi. ¿Los hombres qué hacen? Me hace mucha gracia. No todos, no estamos generalizando, ¿vale? Pero bueno, si uno se equivoca, pues llega el otro, le da una palmadita en la espalda, ¿qué pasa, macho? Vaya día que tienes hoy, vaya día. Y se queda así. Si te equivocas tú, mírala. Es que estas mujeres, o sea, que es que se extiende en todos los ámbitos. Tú hablabas de la música, hemos hablado de la literatura, hemos hablado de lo profesional. Entonces es cierto que tenemos que ir, los hombres tienen que ir cambiando y nosotras también, que muchas veces somos nosotras mismas las que decimos no, ¿cómo lo va a hacer él? No, como no, si mi marido me ayuda, no nos debemos ayudar, debemos colaborar.
Hay diferentes tipos de violencia en las palabras. Hay violencia a veces las personas cuando se dirigen a otras y la manera de violentar, eso también hay que cambiarlo. Hay una violencia que a veces es muy suave, muy sutil, pero llega y es profunda.
Mira, yo hace años en una empresa que estaba trabajando y ya, bueno, pues me marché de allí. Un compañero, en lugar de decirme, Mari Carmen, ¿puedes venir un momento?, me miró y me hizo así con el dedito. O sea, bueno, los oyentes no lo están viendo, pero
ven con el dedito, ¿no?
Sí. Digo, pero bueno, ¿qué me está diciendo? O sea, que vaya ahí, me está llamando con el dedito. O sea, es una forma de...
discriminatoria. Bueno, Marijose, tenemos a Marijose que está en la salud. Marijose, a mí me gustaría que tú hablases... Cuando llega a esta institución una mujer, ¿cómo sabes tú que es una mujer que ha sido víctima de violencia?
Nos hemos dado cuenta desde la sanidad que tanto educación como literatura como todo lo tiene muy centralizado. Pero en sanidad la gente iba y era como una fórmula de escape. Nadie nos dábamos cuenta. ¿Por qué? Porque estábamos masificados. Todo. Entonces llegamos a un momento que nos juntamos todos los profesionales y dijimos que bueno, que sería un foco de ir, porque cuando la gente va a una urgencia, va, nunca va sola, siempre va con alguien. Cuando va, si está sola, va a entrar y entonces, bueno, ¿qué pasa? Que ya viene el marido o viene la madre, que también la madre muchas veces no da el paso, le interrumpe y no le da el paso. Entonces, desde los centros de salud también lo que hacen es lo mismo que hay atención de personas, como dicen las enfermeras, que se cargan de la hipertensión, pues es una forma muy buena de que entrando pues pueden ir hablando. Se ha dado cuenta mucho desde la zona de pediatría, que las madres, sobre todo después en el porperio, después de todo, pues bueno, tienen un momento que mucha gente joven, muchas chicas, que cambian todo, dejan de trabajar, no pueden con la familia, tienen todo. Entonces, bueno, nos dimos cuenta que tendríamos que hacer un grupo multidisciplinar para poder ver, porque sí que es verdad que cuando llegan a los centros de salud, o nosotros, yo, por ejemplo, en el hospital, hay mujeres que se pasan horas y horas y horas en las urgencias, ahí quietas, y le preguntas si es una urgencia. Entonces, hasta el mismo desde la primera señora, que es como dice la de la limpieza o el cerador, pero el cerador tarda 2 minutos, porque está por uno y por otro, pero la señora de limpieza sí que está ahí, y es la que nos ha hablado muchas veces y nos ha dicho, esa señora lleva ahí 10 horas, y nada más estaba aquí llorando. Entonces, bueno, pues ha habido gente que se ha sentado, entonces... Es una forma que lo que queremos, por eso ha salido en la televisión, que por favor las enfermeras, que el personal sanitario, pues un poco porque por ahí también se escapaba mucho. Lo que ha dicho Lucía de los migrantes es verdad. Hay mucho tipo de educación, hay mucha cultura y es muy, muy, muy complicado porque, claro, lo primero, el idioma. Lo segundo, que bueno, ellas vienen solas y están con el marido y entonces, claro, ellas, si les ocurre algo, o se sienten solas. Y luego, pues bueno, lo que habéis comentado también, nos hemos deshumanizado, hemos perdido principios, no teníamos, por mucho que en la escuela queréis enseñar y tal, bueno, nos hemos vuelto que nosotros yo y yo. Si tú te sientas en un autobús o te levantas, llega la gente, no, si yo no quiero, o sea, nos hemos puesto con nuestro ego tan que nos hemos cerrado. Entonces... Estos coloquios vienen muy bien, pero se acaba el coloquio y seguimos igual. Y es lo que también decía Dandara, que el machismo que tenemos las mujeres dentro no nos damos cuenta, lo hablamos ahora, pero luego volvemos a caer otra vez. Entonces esto es como una cosa viciosa. Entonces yo para mí lo comparo como el mazapán de Toledo, ¿verdad? Que es muy bonito, muy adornado, pero al final no sabemos de dónde está la cabeza, está muy bien, pero sigue de un lado. Entonces, bueno. Pero vamos, bien, y luego también, bueno, estamos aquí en lo de igualdad. Habéis visto que, bueno, este año el ayuntamiento hemos enfocado a otros lados. Entonces, bueno, ha entrado una concejala que está muy implicada en ello y, bueno, esperemos que dure mucho y que adelante, o sea, que nada más. Y que, bueno, lo que estaba diciendo nuestro compañero, 016 es para toda, pero en la Comunidad de Madrid también está el 012.
Me gustaría una cosita.
Sí, sí,
sí, sí. Es por lo que ha dicho, porque además me ha parecido muy, muy interesante el que cuando te llega una persona que viene, que es víctima de algún tipo de discriminación, de violencia de género o de acoso, las personas que más afectadas están son las que menos lo comunican. Yo, en esa experiencia de 23 años, cuando hablo de 23 años, empecé, son 24, empecé un poquito antes que la ley de prevención, que fue en el 95. Pero es que mi primer situación de acoso laboral, y yo he sufrido dos, el primero fue con 16 años en mi primer puesto de trabajo. Lo sufrí durante dos años. Bueno. Entonces, eso te hace una sensibilidad también especial. Claro. Y cuando tú lo has vivido y no le sabías poner nombre, no le sabías poner cara a lo que te sucedía, tampoco encontré ayuda, tampoco la pedí. Años después me di cuenta de que eso no era normal. Y es cuando te, te sientes más, más sensible. Pues a veces las compañeras que vienen más destrozadas vienen a preguntarte algo que no tiene que ver nada. Y tú las escuchas. Y yo siempre digo, cuando hago alguna jornada o algo, que tenemos que aprender a hacer mucha, mucha escucha activa. Porque a lo mejor en los primeros 10 minutos, un cuarto de hora, media hora, no, nos, no hemos sacado nada. Pero a lo mejor a la hora hemos empezado a sacar cosas. Y a veces la gente que viene con violencia de género de casa es la más propicia a acosos laborales en el trabajo. Y te dicen, bueno, pero ¿qué? Es que vamos a ver, es que todo el mundo se mete con ella, es que todo... No, es que es una persona que su autoestima está tan baja, sus niveles de sentirse, y perdonar la expresión, una mierda, es tan, tan grande, no siente que tiene importancia, con lo cual cualquier persona que se acerca puede destruirla con facilidad. Es increíble, pero es que su vida ya, y a veces viene, bueno, pues de lo que decía una de las compañeras, incluso de familias ya desestructuradas, donde viene de una violencia de género de un padre o algo. Con lo cual, mucho ojito también con las personas cuando se nos acercan, porque a veces hay que tener mucha paciencia, mucha escucha y entender que es muy complicado. Por eso todo lo que son la atención integral y las multidisciplinas, que colaboren, que participen, es muy importante.
Lo que pasa es que hay que saber cómo hacerlo, porque es que es muy difícil cuando te llega una persona, cómo la entregas. Nosotros, por ejemplo, ahora vais a ver en los centros de salud que los juguetes de los niños van a cambiar. O sea, eso de los cuentos y todo, o sea, va a haber cuadernos en blanco, va a haber ya hasta mismo las consultas de las enfermeras, porque a través estamos dando cuenta que a través de los niños también nos están, empiezan a hacer todo el dibujo, o sea, es decir, un niño desde que empieza la pediatría, dependiendo de lo que sea, ya con 4 o 5 añitos que empiezan a hacer dibujos, y eso va a estar metido en un archivo y se va a ir guardando siempre donde se vea que puede haber algo, o sea, es decir, porque claro, tú la madre no te va a decir nada, entonces a través del niño sí que se va a hacer. Entonces, bueno, pues lo que se va a preparar y se va a meter dentro del archivo del niño, se va a ir metiendo para mirar a ver.
María José, dime. Yo te quería preguntar algo.
Dime.
A ver, es un supuesto, pero una mujer llega a urgencias o cualquier otra consulta, y viene el médico o la enfermera o como sea, la señora de la limpieza se da cuenta que tiene una serie de moretones que no corresponden a lo normal. Y le preguntáis y ella, pues como hay muchas personas, te niegan que sea producto del maltrato y se inventan una historieta que vosotros desde vuestros conocimientos sabéis que es imposible que esto haya ocurrido. Me he caído en la ducha, por las escaleras, un golpe contra la puerta y tal. ¿Qué hacéis? ¿Cómo operáis vosotros en este sentido?
Hombre, cuando viene de primera vez, la verdad es que...
Cuando no vienen a decir que le han pagado, claro. Le han pegado, ¿eh? Vienen por cualquier otro motivo o porque le ha roto un brazo, pero dice que se lo ha dado contra el quicio de una puerta.
El personal multidisciplinar que se ha preparado es un poco, pues bueno, pues lo mismo que vosotros cuando empecéis un libro, tenéis un prólogo, empezáis a hacer como borrones. No sabéis, entonces pues igual, empiezas a preguntar preguntas sin sentido. O sea, te has caído y ¿qué estabas haciendo? Madre mía, si es que las mujeres hacemos un poco intentar hacerte con ellas. Nunca va a llegar el primero, el médico, nunca. O sea, siempre va a ser una persona como quien dice más relacionada. Se le suele preguntar, bueno, ¿qué tal? Y entonces van a intentar el que la persona se sienta a gusto. En un hospital es muy complicado, por la sencilla razón que las urgencias, cuando tú a una persona lo que no puedes hacer es cuando llegue, espérate, que ahora te van a mirar. Y viene gente y te venga a asustar que un despacho y te lo llevan a un sitio, lo más lejos posible. Sino lo que hay que hacer es ponerle con toda la gente, o sea, es decir, si estás en el box 1, por ejemplo, que es de mirarte y tal, bueno, pues te vamos a hacer una analítica, te vamos a mirar a ver, vamos a hacerte una placa, a ver qué tal, cómo te has caído, vamos, mira a ver, o sea, un poco hacerle, es muy complicado, pero sí que es verdad, intentamos un poco hacernos con ella. Es muy difícil porque no hay tiempo, pero al tener el grupo multidisciplinar se va haciendo. Y como último llegaría el médico. Sí que es verdad que viene una psicóloga, ella, o sea, viene en plan, pero un poco en plan con nosotros para no para que ella sepa que va la psicóloga, sino está con nosotros en un momento determinado y ella va, como dice, va escuchando. Y cuando llega el momento que ella valora el atenderla, pero siempre...
¿Y qué hacéis? Mi pregunta es, y ya sabéis que ha sido una maltratada, pero ella lo niega.
Automáticamente tenemos que llamar a lo que es a la policía y luego la policía es la que viene y automáticamente ya va la parte jurídica, pero la que viene es policía.
Pero qué miedo, ¿no? Porque claro, yo entiendo a esa persona que dice, no, si es que me he caído, no, y está pensando en esa persona que le ha pegado y está sufriendo, o sea, está aterrorizada.
A ver, nosotros llamamos a policía cuando ya vemos y cuando ella ya, como quien dice, no se ha dicho que está mal y que está asustada, o sea, yo no puedo... por ejemplo, porque tengas un moratón, yo no puedo llamar a la policía, pues mira, Lucía tiene un moratón aquí y se ha caído, o sea, yo tengo que tenerlo muy, 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 muy segura, ¿sabes? O sea, tú no puedes llamar a la policía, sino porque la mujer te va a decir, no, si yo no me he hecho nada, ¿me entendéis? O sea, es decir, tarda mucho, que es algo que quiero que Lucía quiera entender, que cuando llega una persona con un maltrato con tal, se tarda mucho, hay mucha burocracia, hay porque la gente... No te va a decir, nosotros nos ha venido casos de que ha venido una mujer sola y ha pillado y tal, no sé qué, y de repente ha entrado la madre tal, y se ha desdecido todo. O sea, no, es que me he caído, es que tal. Y luego le hemos visto salir a pellizcos, que las han ido empujando y venga, vete y tal. Y claro, tú no puedes salir y decir, oye, que no le puedes decir nada, lo único que haces es que pillas y tienes el departamento, le das el teléfono, pero así de una forma soslayada se lo das para ver, pero si ella no denuncia, no puede ser. Y ya les digo que cuando vienen de la urgencia se asustan, cambian muchísimo. Entonces, no sé, es muy complicado.
Bueno, yo quiero un poco argumentar lo que está diciendo mi compañera como enfermero. Vale, es muy difícil detectar cuando te viene una persona o a un centro de salud o al hospital, la pregunta que has hecho tú, Lucía, que te venga con hematomas. Si la persona lo niega, no podemos hacer nada más. O sea, no podemos insistir. No es lo mismo que una persona, un usuario o un enfermo que está institucionalizado, ¿vale? Que en ese momento tú, si le tienes en una cama y no ha habido ningún problema durante su estancia, pero luego de repente pues está el marido, la pareja, lo que sea, y aparece con un hematoma. Si tú detectas ahí el hematoma y no ha costado que se ha caído ni nada, si es cuando ya tú lo tienes que notificar. Yo ahora voy a hablar desde la parte que a mí me toca, que es de la discapacidad. Nosotros en el centro, en el momento que llega una mujer, una de las usuarias, que ya son ya mayores, con cualquier tipo de herida, actuamos inmediatamente. Además, en la Comunidad de Madrid, me imagino que conocéis, está el Plan PREDEA, ¿vale?, que es de prevención de abusos y de maltrato, que además hay que comunicarlo inmediatamente. Entonces, yo, aunque le haya pegado el hermano, el padre o lo que sea, la madre también, lo comunicamos. Pero en un centro de salud es muy difícil, salvo que te diga, el que tú puedas actuar, ¿eh? O sea, es complicado.
Bueno, y ahora podemos hablar con la poeta que nos está acompañando hoy, Eloisa Pardo.
Porque cuéntanos. Ella también tiene una labor bien interesante a través de la poesía, que viene y que cala muy bien en este caso.
Bueno, buenas noches. He llegado tarde porque tengo un taller de escritura creativa, con lo cual me he perdido todo lo que habéis podido hablar, ¿no? Pero seguro que está todo dicho porque las personas que están aquí son entendidas en el tema, con lo cual poco puedo decir. Me ha gustado mucho lo que ha dicho Silvia Dandara, la artista, porque sí, me ha recordado una frase de Indira Gandhi, cuando decían que a las mujeres la violaban y puso una ley, los hombres, que había que tener a las mujeres encerradas a partir de las 5, antes de las 5 de la tarde. Y fue ella la que dijo, a ver, pero ¿quién es el que hace daño? ¿Quién es el que viola? Pues vamos a encerrar a los hombres a partir de las 5, antes de las 5 de la tarde, no a las mujeres que no hacen nada, ¿no? Y eso sí que es muy importante, ¿no? Mi hija sufrió bullying, se dice, ¿no?, en el colegio, y ya cuando, bueno, pues yo lo suelo llevar todo, bueno, pues a ver qué pasaba y tal, no levantar la liebre y tal, y sin embargo luego pues la orientadora del instituto la hacía que fuese ella ahí a hablar con ella, la psicóloga y tal, me aconsejaron que la llevase a una psicóloga, hasta que de repente vi la luz y dije, pero vamos a ver, que mi hija es una niña respetuosa, ¿a qué tengo que llevar a la psicóloga? ¿No será mejor coger al niño, al monstruito, perdona que lo diga, cogerle de la orejita, a lo mejor quizá un poquito más fuerte de lo normal, y llevarle al psicólogo, pues, si tiene algún problema, en fin, lo típico, familia desestructurada y esas tonterías que estamos dejando, yo creo que mucho ya, alargar el tema, ¿no? Y bueno, pues entonces es como decía Silvia, ¿no? Era mi hija la que tenía que ir a la psicóloga. Cuando era una niña, que vamos, que... Entonces, no sé, o sea, que lo enfocamos a veces un poquito mal, ¿no? Y bueno, toda la aportación que yo puedo hacer, queridas, es lo que digo, ¿no? Pues a lo mejor algún poema, ¿no? Porque ya está todo, yo creo que he dicho, ¿no? Y lo que he escuchado es súper interesante. Y yo he estado en un encuentro poético en La Solana este fin de semana, en un libro que hemos hecho, un libro coral, conjunto de varios poetas, y yo sobre la violencia contra la mujer. Y yo aporté un poema sobre la ablación, es un tema que me tiene obsesionada, y mi poema trata sobre eso. No sé yo si a lo mejor es el momento, pero bueno, pues es lo que puedo hacer, ¿no?
Es el momento.
Bueno, pues vamos allá. Se titula Salindé, que quiere decir el ritual que se hace para el salvajismo este. El día se levantó con el rostro manchado de todos los grises posibles, pero las niñas del poblado reían como si un sol ardiente cosquillara sus cuerpos libres y morenos. Les habían prometido una fiesta. Sus madres les acababan de retocar el peinado ecai y rematado las trenzas con bolitas de colores. Ya se oía la música y las pequeñas bailaban detrás de las chozas. Era el día elegido en aquella aldea de Sudán. Las mujeres preparaban sorgo rojo y frijoles, y los hombres, sentados en corro, agasajaban a los que habían venido de otros lugares, con cuencos llenos de pescado seco y arroz. Las niñas del poblado y las recién llegadas jugaban saltando sobre unos troncos de teca. Se tocaban el peinado y se intercambiaban abalorios. Comparaban el dibujo multicolor de sus camisas. El cielo continuaba terco, con su manto de niebla. Un buitre sobrevolaba en círculos cada vez más ambiciosos el perímetro de la aldea. La mañana caminaba lenta y muda, arrastrándose sobre las esterillas y las hojas de palmera. La música se fue disipando entre las callejuelas de mentira, y las niñas detuvieron sus cánticos y su salto de alborozo. Las apartaron del grupo y la llevaron al barracón del final, aquel donde unos gallos negros habían sido sacrificados la noche anterior. En las paredes de adobe de la choza se adivinaba la sangre seca de la ofrenda. Olía a vísceras antiguas y a tierra hambrienta. Las mujeres las desnudaron, mientras la vieja huanquisa esperaba impaciente, con los brazos cruzados y repletos de pulseras, el comienzo del ritual. Las niñas se miraban, intentando tapar con el biombo de sus pequeñas manos su incipiente desconcierto, y la sonrisa se les escapó como volutas de humo por el techo inexistente de la cabaña. Todo fue rápido, inexplicable. Una a una fueron inmovilizadas, en aspa las extremidades, una interrogación sin respuesta en sus ojos agónicos y un alarido que marcó su destino para siempre. «¡Calla!», ordenaba la huanquisa con un dedo acusador. «¡Calla! ¡No llores!». La niña mira, a través de la abertura que le deja el trapo sucio con el que su abuela le tapa la cara, el cielo ajeno y tranquilo. Le parece mentira que no haya nubes ni ruido de tormentas. Cierra los ojos para que no duela. «¡No llores!», le grita la mujer, con ruido de dientes apretados y saliva agria. Siente un frío rojo entre sus piernas, un sobresalto de miedo, un desamparo que no comprende. se acuerda de naranjas amargas, del juguete que le trajo hace mucho un amigo de su padre. Se acuerda de la piel áspera pero amable del árbol que hay junto a su cabaña. ¡Calla! No puedes llorar. No debes. Su abuela le retuerce los brazos y la niña no escucha ya a su madre, que tras unirle las piernas con un trozo de tela, se dirige hacia su hermana pequeña. Sollozan ya sin reparo, encogidas, las tres niñas venidas de otros lugares. La Buanquisa continúa con su trabajo ancestral. En las manos la cuchilla ensangrentada, los dedos manchados de ignorancia y yodo. En sus movimientos enérgicos e impíos, la soberbia de su prestigio, la borrachera del fanatismo. Los gritos de terror, el sonido estúpido de la barbarie, los llantos enmudecidos, la rendición, han dado paso a un silencio plumbio y quieto, como el cielo de aquella mañana. En aras de la tradición, las cinco niñas mutiladas se adormecen, apoyadas entre sí, sujetando el temblor y el llanto, sin color los abalorios de sus trenzas enhiestas, sin futuro su futuro, negadas al gozo, al placer y a la risa. Su infancia ya es olvido, ahora son mujeres, están purificadas, forman parte de la tribu, no deben llorar. Silencio.
Doloroso, infinitamente doloroso, eso que realizan y es una cultura. ¿Quién lucha contra todo eso?
No, yo creo que no se puede, es una batalla perdida.
Sin embargo, hay chicas que han salido huyendo y hay alguien que se han atrevido a ayudarlas a salir porque ya saben que los matan. Llegan y si ayudas a alguna de estas chicas, muerte segura. De verdad que es algo increíble.
Pero si alguien ha salido fuera por evitar aquello y ha tenido, bueno, pues la ignorancia de mandar a sus hijas a que viesen a la abuela, han vuelto allí, se lo han hecho. O sea, es que en teoría está prohibido por los gobiernos, pero son las mujeres las que tienen eso tan arraigado. Quizá tiene una explicación, vamos, ahora no podemos saber por qué, ¿no? Bueno, sí sabemos, pero bueno. Pero es que hay cosas que, bueno, vale, pues tradiciones y tal, pero es que esto es tan duro que una mujer, que creo yo que por encima de religiones, por encima de todo, debería estar pues una criatura, una niña que ha parido, el continuar con eso, es que es una cosa que me duele sobremanera y no logro entenderlo.
Bueno, es que hablamos continuamente de la violencia de género como la violencia que el hombre imparte hacia la mujer y nos olvidamos muchas veces que la violencia de género también es la violencia de esas mujeres con un pensamiento machista que imparten contra los de su mismo género. Bien, es verdad que la generalidad está ahí y los números cantan, ¿no? Pero no deberíamos de centrarnos solamente en eso, ¿no? Esa violencia de propias mujeres madres que son capaces de ejercerla contra sus propias hijas en los trabajos, ejecutivas que se ceban en las pobres mujeres que ya normalmente, como decía Paloma, han sido maltratadas en sus casas y que tienen esa personalidad tan absolutamente hecha fosfatina, que cuando llegan pues hay mujeres con un pensamiento machista y cruel que se ceban en ellas. También tenemos que cuidarnos de eso. ¿Cómo lo veis desde el punto de vista de las...?
Yo solo lo llamo patriarcal y creo que vivimos en una sociedad patriarcal de miles de años en los que nos han ido enseñando unos roles. Y esos roles, yo decía el compañero, los hombres, bueno, y lo ha dicho también Adara, que los hombres tampoco salen beneficiados en esta ecuación. A los hombres se les castra sentimentalmente, se les hace ser fuertes, que no lloren, que no expresen sus emociones. Tienen que ser los perpetuos sustentadores de las casas. Cuando un hombre se queda en paro, un padre de familia, se le destroza la vida. O sea, hombres que han estado trabajando toda la vida, que toda la vida han sacado a su familia adelante, cuando se quedan en el paro, son menos que nada, porque no son hombres. Decía mi padre, ya murió hace muchos años, y voy a decir esta frase, que no comparto, me duele, pero él decía, los hombres son hombres o no son nada. Y yo decía desde que a mis hermanos se tenían que empoderar como hombres. Bueno, pues es que por desgracia, eres hombre con todo el perfil de ser hombre o no eres nada. Es muy triste también. Y es muy triste cuando ya por el hecho de ser gay o por el hecho de ser pobre o por el hecho de no dar ese nivel de testosterona, eres menos que un hombre. Pues con las mujeres pasa igual. Se nos educa en una cultura. En España también se hacen ablaciones, ¿eh? En España sí, también. Sí. Y nos llegan los casos que se infectan y que llegan a los servicios de salud.
Sí.
Es tremendo. Pero el problema es ese, es que es una cultura, es una educación. Yo cuando oigo hablar de los velos árabes, me acuerdo de los velos de las monjas, de mi madre que cuando entraba en misa se tenía que poner un velo. Quiero decir, cada una llevamos un tipo de velo. A veces nuestros velos actuales no se ven, pero se viven. Y vivimos en una sociedad en que tenemos que ir rompiendo pequeñas... Yo el primer curso que hice de empoderamiento tenía a mi hija mayor, tiene 33 años, era chiquitita. Y seguimos haciendo cursos de empoderamiento para las mujeres y cursos de nueva masculinidad para los hombres, para que los hombres también hablen de sus situaciones y las compartan. Y en ese curso, pues yo salí el primer día súper emocionada de que estaba empoderada y salgo, me voy con mi niña, vamos andando y mi niña tenía algo en la boca y escupió al suelo. Y le cojo y la digo, camino. Eso no se hace, hija, y menos una... eso no se hace. Le iba a decir que menos una niña. Le iba a decir menos una niña. Y cuando me di cuenta, le dije, no, hija, no se hace. Pues esos son los micromachismos.
No sé si la palabra sororidad ha salido aquí esta tarde, no lo sé.
No,
referente a lo que ha dicho Lucía.
Pero es una buena palabra.
Claro, la palabra sororidad también hace mucha falta, ¿eh? Porque cuando ha dicho Mari Carmen lo de que si un hombre se confunde, pensé que iba a decir que otro hombre le dice, venga, no pasa nada, y entre las mujeres también a lo mejor se atacan más. O sea, que nos hace falta mucha sororidad, porque como también ha dicho Lucía, las mujeres tenemos mucha culpa de que no estemos tan unidas. También...
Dejémoslo en el patriarcado.
No, yo lo que pasa es que considero que la violencia de género se llama así es por el mero hecho de ser mujer, de ser inferior, lo cual ya me parece mal,
y por
la
eso,
verdad.
Y por eso las matan, por ser mujer.
Sí, exactamente, o sea, es por el mero hecho de ser mujer. Pero entrando en que no estoy de acuerdo con esa catalogación, porque también hay circunstancias y circunstancias. Yo creo que no lo deberíamos de centrar solo, única y exclusivamente en el hombre, sino en ese sistema patriarcal que muchas veces viene desde las propias mujeres con más poder, ya sea adquisitivo, ya sea poder profesional o ya sea poder de madre e hija, ¿no?
Me vas a disculpar.
Debería de entrar en el tema.
Me vas a disculpar, pero justo ese poder patriarcal es creado por el hombre. O sea, cuando decimos, ¿no?, y nos enfrentamos entre nosotras, o sea, yo no conozco a ninguna mujer que cuando nace, ¿no?, quiere hacer la vida a otra mujer, o que tú cuando naces desde pequeña, yo no entiendo por qué yo tengo que recoger la mesa y mi hermano no, ¿no? Tras 4 o 5 veces que mi madre, mi padre me dice que las cosas son así, automáticamente, como tu figura de referencia son tu madre y tu padre, y en ese momento es Dios, no dices, bueno, pues tendrá que ser así, y lo aceptas, ¿no? Y desde pequeña nos han enseñado a competir por el amor de otros hombres. ¿Me explico? Competimos entre nosotras constantemente, o sea, por el amor de otro chico, o sea, nos hacen todo el rato competir. Entonces, el sistema patriarcal no lo ha creado una mujer. O sea, sería algo absurdo, ¿no? Que crearía un sistema matriarcal, ¿no? Entonces, si el sistema patriarcal lo ha creado un hombre y tú como mujer lo tienes instalado en la cabeza, la culpa no es tuya, no es tuya. Responsabilidad sí, pero culpa igual no.
No estoy diciendo lo contrario a lo que tú dices. Lo que estoy diciendo es que hay que proteger también a las mujeres que por el motivo que sea, que estoy de acuerdo contigo, se vean también... maltratadas por propias mujeres.
Pero es que ese maltrato, esa violencia que ejerce una mujer contra otra, bueno, te hablaba en mi caso,
da
por
igual
ejemplo.
¿Cuál sea el origen? Yo lo que me. Lo
no,
que
no,
me...
no, pero es que no da igual. O sea, esto es como decir, porque una persona negra se siente como se siente por el hecho de ser negra. Da igual el origen, ¿no?
Perdona, pero es que la violencia es violencia. Y si estamos tratando la violencia de género y dándole poder y poniéndola sobre la palestra, creo que cuando una mujer se ve violentada, da igual que sea por un hombre o por una mujer. Hay que proteger a esa violencia.
Pero es que las estadísticas... Lucía, las estadísticas
No,
perdona, Lucía. Quería apuntar que las mujeres no nos matamos. Porque bueno, creo que subyace... Bueno, digo en general. Subyace en esta violencia de género, la maté porque era mía. O sea, la inmensa mayoría de asesinatos que estamos sufriendo las mujeres es porque hay hombres que no aceptan que les rechacen y que haya mujeres que quieran vivir su vida sin estar con eso, con ellos. Ese es
Ley de violencia de género, eso es una parte, es un
Bueno, a ver, el feminismo, la mujer, la teoría del género, hay muchos elementos. Pero hoy estamos celebrando, estamos aquí
reivindicando
la eliminación de la violencia de género, que es por ser mujeres, sobre todo, aparte de esta sociedad patriarcal, porque hay hombres que piensan que la mujer es de su dominio.
De su propiedad.
De su propiedad. Uh-huh. Y entonces eso es lo que estamos aquí reivindicando de una forma mucho más grave. Decía Margaret Atwood, la autora El cuento de la criada, que pasaron una encuesta, bueno, ella se preocupó por preguntarle a los hombres ¿qué teméis vosotros de las mujeres?
Todo.
Y ellos dijeron que se rían de nosotros. Y preguntó a las mujeres ¿y vosotras qué teméis de los hombres? Que nos maten. Y es que yo creo que eso es lo que hace que tengamos que romper incluso con estas polémicas, incluso entre nosotras mismas, que rápidamente que empezamos, ¿no? Porque es que hay mujeres que mueren porque hay un señor que no acepta. Que voy otra vez un poco a lo de la educación en valores. O sea, la gestión de lo que yo, cómo resuelvo mis conflictos, cómo yo acepto que me rechacen, cómo yo puedo no ser ni sumiso ni dominante, sino ser iguales, es lo que debe estar ahí, ¿no? Y lo que debemos un poco trabajar y ver y reivindicar y revisar y reflexionar sobre ello.
Mira, medio minutito. La historia de la humanidad, no en España, pero más recientemente también en España, y lo vemos en otros países, la mujer es una posesión de los hombres. Cuando hablamos del patriarcado, de la plata y de la potestad, de una serie de palabras, es que las mujeres y los hijos somos parte de la hacienda. Un hombre puede vender o comprar a una mujer por ganado. Un hombre puede tener a una mujer y tener tres o cuatro mujeres. Un hombre puede tener y ser monógamo, pero es mi mujer y mis hijos. Las mujeres hemos pasado del poder del padre, en algunos sitios del poder del hermano, al poder del marido. Cuando eso se empieza a cuestionar, y estamos hablando de hace un par de siglos, es que, bueno, en España, después de la dictadura, 40 años, 50, estamos hablando de una revolución muy grande, y es la revolución de que a los hombres se les quita una parte de su poder. Y el otro día lo decía un catedrático, decía, el machismo, el más forofo, ese que se pone a violar en manada, esos son los que son los más machistas, los más hombres. El hombre que se cuestiona su propia masculinidad, que tiene ese afán por aprender, lo que hacemos las mujeres, ese no sale a la calle a violar. La gran mayoría de los hombres no salen a la calle a violar, no salen a matar, no salen a pegar. Son aquellos que se sienten tan seguros de su poder, de su derecho a tener, y a que nadie les cuestione. Hay un movimiento en Estados Unidos que se llama Incel, que viene también por la parte inglesa, y bueno, que son hombres blancos, treinta y tantos, ricos, burguesía alta, que salen a violar, que quedan a violar, porque se consideran, y además en sus foros, en sus tipo forocoches, lo que consideran es que la mujer es alguien de su propiedad, y no entienden y no pueden entender que una mujer no se acueste con ellos, con lo cual o es por las buenas o es por las malas, y a partir de ahí la burundanga y todo lo que haya salido detrás, Esa es la mentalidad. 147 violaciones en manada desde el 2016 que se han empezado a contabilizar. 147 violaciones en manada. Y ojo, y muchas de niños menores, chicos menores, a chicas menores. Y de adultos a chicas menores.
Okay.
Y encima se graba y se hace una exposición pública de que, bueno, de que eso está bien.
Con orgullo, con orgullo.
Voy a hacer una denuncia. Voy a denunciar algo.
¿Puedo decir una cosa antes, Lucy?
Ajá.
Un minuto. Hemos estado hablando del tema de la ablación. Veis que el tema de la ablación es todo como muy escondido y tal. Cuando los hombres les hacen la circuncisión, es como le hacen una fiesta, va a ser el mejor, o sea, para que veáis la diferencia. Y luego otra cosa que quería decir, sobre todo pues aquí en Leganés tenemos el equipo de fútbol sala de chicas, habéis visto que cuando la mujer ha salido del fútbol, ahí está, a subir un montón, automáticamente les han empezado a quitar todo y todo, o sea, es decir, que la mujer la dejan, pero cuando la mujer empieza a ebullir como el agua, automáticamente le empiezan a cortar las alas. Esa es la culpa que tenemos nosotros, o sea, es decir, da la sensación que parece que el hombre nos manipula y nos dice, ¿qué quieres? ¿Agua? Toma agua. Te doy el agua, pero cuando nosotras aprendemos a saber de dónde sale ese agua, intentan y te lo cortan. Entonces, por eso te quiero decir que esto es muy largo y es muy todo, pero es algo que te quiero decir, que la ablación, lo que ha contado,
pero,
lo que
perdona,
ha contado
lo
ella...
Lo que hacen a los hombres es para que gocen más.
Por eso es lo que te estoy diciendo.
Para que no gocen.
Por eso es lo que te estoy diciendo.
Como el tiempo
que son...
apremia en la radio, ¿verdad? Es, el tema es tan interesante, pero yo no puedo dejar pasar este día. Yo tengo que decir que yo estuve en un hospital, estuve en 5 hospitales, ¿verdad? Y en uno de estos hospitales, que es Puerta de Hierro, el doctor que es cirujano vascular, el doctor José Gil, fue un doctor que me maltrató. Yo tuve un accidente en mi pie derecho, se partió un vaso y un cristal pues rompió mi pie. Eso comenzó de que yo sufro de sensibilidad química múltiple y todas las cremas a mí me afectan en mi piel. Estando allí en el hospital, después de haber estado en otro hospital, el doctor Gil fue un doctor que me agredió día a día, desde las 6 de la mañana junto con el personal de enfermeras, y en este caso digo todas las enfermeras porque de la mañana él me veía, me echaba agua oxigenada a mi pie y luego llamaba a mis compañeras y a mis familiares y empezaba a hacerme en el pie como, no sé cómo se le dice, se exprimía, ¿no?
Sí.
Y entonces decía, mira cómo sale el agua oxigenada, ustedes se van a asustar. Y nos preguntaba el nombre todos los días, y yo por más que le decía mi nombre, yo le decía, doctor, ¿por qué no ve el nombre en mi historia? No, dime cómo te llamas. ¿Y tú eres de Venezuela? ¿Y tú llegaste cuándo? ¿Y desde cuándo estás aquí? Mira que yo no soy médico de aquí, del hospital, ¿no? A mí me llama porque yo estoy localizable. No crees en Dios. Olvídate que Dios existe. Dios no existe ni va a venir a hacerte aquí un milagro. Y yo le decía, bueno, doctor, mira, de verdad que en este caso, como yo estoy, lo que yo necesito es una cirugía en mi pie. Necesito que usted me atienda. No, tu pie lo que hay que amputar. Primero te voy a cortar el pie, luego a la mitad de la pierna, luego la rodilla... Y después pasamos para la otra pierna. ¿Y por qué la otra pierna, doctor? Bueno, porque eso va a subir al cerebro y entonces seguro que te vas a podrir y entonces hay que cortarlo todo. Yo, doctor, por favor, usted no puede tener un poquito... no sé, mira, yo soy una persona que trabajo para la sociedad, soy una persona tan solidaria, hago tantas cosas, ¿cómo usted me trata así? Bueno, eso fue día a día, las enfermeras de las 6 de la mañana. ¿Ya pensaste, te vas a amputar? Todo el día, cada vez que me traen el alimento te van a amputar. Y una mañana vino una enfermera y me inyectó, entonces yo estoy pensando que me inyectó insulina porque él dijo que bueno, yo soy una persona diabética. Entonces viene la chica a eso de las 8:30 y me dice, te voy a inyectar. Yo le dije, no, ya me inyectaron la insulina. Me dice, no pueden haberte inyectado porque la insulina se inyecta antes de comer. Le digo, bueno, esta mañana vino una enfermera y me inyectó. Y me dijo lo siguiente, me dijo, usted ha visto muy bien de qué enfermedad tiene. De repente usted tiene una enfermedad muy grave, se está muriendo, nadie se lo ha dicho, y de repente usted tiene un cáncer y quizás se está consumiendo la sangre. Y yo dije, pero eso me lo estás diciendo, de verdad, sí, sí, y hay que hacer algo. Entonces ella me inyectó. Sí, es verdad que cuando ella me inyectó, yo bajé los valores, no podía hablar, ya los pensamientos... No podía pensar exactamente. Cuando llegaron los muchachos, llegó Mara, Liliana, Ángel. Yo les dije, llegó mi hijo, hay algo que me pusieron en el cuerpo, no puedo hablar, hay algo que me está pasando, me está sucediendo. Al otro día cuando viene el doctor, llega y dice, mira, ¿cómo tienes ese pie? Ya, para amputarlo, recuerda que te quedan 32 horas de vida. Y en 32 horas de vida no puedes hacer muchas cosas. Bueno, a mí cuando me dice 32 horas de vida, yo me puedo pensar, madre mía, todos los proyectos, el curso de Coberto, el relato breve, wow, ¿cómo será este año? Bueno, tengo que llorar porque me sentí muy mal. Y bueno, lo que hice fue llamar a mi amiga, a Lucía. Le dije, Lucía, me está pasando esto, tienes que venir. De verdad que, doctor Gil, si usted me escucha, cada día me hizo la vida imposible. Usted me trajo a todos los médicos y les pregunté a todos, ¿usted qué es el equipo médico? ¿Piensan que ese diagnóstico que me dio el doctor es verdadero y me tienen que amputar? Y me dijeron que sí, yo les dije, claro, porque ustedes son del equipo médico. Cuando yo denuncio al doctor, viene la jefe. Y cuando está la jefa, está mi amiga Lucía en ese momento. Y Lucía viene, claro, porque yo ya le había contado a Lucía, entonces ya ella pensaba que era el abogado en ese momento. Y entonces dice, Lucy, no denuncies, no me vayas a denunciar a mí. Si quiere, denuncia al doctor. Y le digo, bueno, y usted es la jefe del área, ¿verdad? Sí. Me dijo, bueno, si usted quiere buscar otro diagnóstico, le dije, sí, se lo dije al doctor, quiero buscar otro diagnóstico, uno no se puede quedar con el diagnóstico que uno tiene. Bueno, Lucy, entonces vamos a hacer una cosa, te vas, buscas a otro médico, pero yo te cuido la cama. Yo le dije, ¿y quién me va a operar, supuestamente? Dice el doctor, él, que no tengo empatía, que me está diciendo que me va, él parece un carnicero, llega y me dice que me va a picar, ni siquiera me dice amputar. Después me dice que me va a dejar algo muy bonito y que entonces hay una empresa alemana que es la que se encarga de hacer las prótesis. Y que las prótesis más o menos salen 68 mil euros. Y que entonces yo le digo, doctor, pero es que no me vale la prótesis, después mis dolores, ¿cómo van a ser? ¿Hasta dónde me llega el dolor? ¿Qué me van a poner? Bueno, a veces se pone, como él dijo, morfina cuando en los últimos casos. Pero como tú te quedan esas 32 horas de vida, ve pensando porque del miércoles no pasa. Y bueno, ya el miércoles yo tenía que llamar a Lucía y decirle, Lucía, mira lo que me está pasando. Ya estando Lucía ahí, que estaba la doctora, y Lucía está aquí que lo diga, la doctora llega y dice, mira, ustedes pueden ir y volver. Y aquí se les cuida la cama. Pero lo único que le pido es que no me denuncien a mí. Y yo le dije, pero si usted es la jefe del área, ¿verdad? Vascular, pues yo tengo que denunciar todo. Sí, pero es que yo no tengo culpa de lo que diga el doctor. Yo le dije, pero usted es la jefe, y usted le está apoyando y está diciendo que sí hay que amputar. Y yo, de verdad, en este momento, si él me dijo que me quedan 32 horas de vida, yo prefiero morir, me voy de ese hospital. No quiero estar aquí. Entonces, Lucía, claro, habló con la doctora. Tú puedes decir, Lucía, yo sí quiero hacer esta denuncia hoy porque siento que él a mí me hizo muchísimo daño.
Sí, en efecto, ya hablé con la doctora, pero la doctora, sin darle la razón, tampoco se la quitó y finalmente te dejó ir, pero no sin antes avisarte en numerosas ocasiones y con amenazas. Pues aquí no vuelva, porque aquí si viene lo que vamos a hacer es amputarle. Porque, pero vamos, es que si de todas formas, es que no le va a dar tiempo a venir, es que se va a morir, es que, o sea, la verdad es que creo que no es cuestión de humanidad, ya no ni de que te vea más débil, ni que él sepa más, ni que simplemente que se dirigía a ella con una prepotencia y un además no dejándole camino de escape, o sea, era esto o esto, porque lo digo yo y basta. No sé, pero el trato días, fue horrible.
El doctor ignoraba a todos y todos los días le preguntaba el nombre y me preguntaba mi nombre. Y a mí eso me pareció, yo dije, Mara, ¿con qué DNI tengo yo? ¿Tengo el DNI o qué? ¿Será que ellos no saben que yo soy española? Tengo 20 años en este país. Y cuando nosotros vamos al segundo hospital, ¿verdad? Nos pasa lo mismo. Y después me doy cuenta que ese hospital y ese otro hospital es de la misma empresa. y que la misma empresa, pues Ampara no era un hospital público. Y entonces, esa empresa, por supuesto, alguien nos avisó un abogado y nos dijo, mira, ellos van a seguir y van a continuar porque el seguro no va a decir lo contrario del primero. Y bueno, yo decidí salir de este hospital y verdaderamente hoy tengo mi pie, tengo mi pierna. Y ellos, en el segundo hospital fue más agresivo porque vinieron enfermeras sin haber firmado yo y me querían llevar obligada a la cirugía diciéndome que la doctora estaba en cirugía y resulta que la doctora no estaba en el hospital. Cuando yo les dije, mira, yo quiero hablar con la doctora porque yo quiero saber cómo ella me va a operar, qué es lo que me va a operar. Y entonces en eso llamo yo a una amiga cirujano plástico y la tenía yo al otro lado del teléfono para que escuchara a la doctora. Le dije, doctora, hay una sobrina que quiere hablar contigo, ella es cirujano. Me dice, no, yo no necesito hablar con nadie, es más, no está permitido hablar. Okay. Entonces yo le dije, bueno, pero ella va a escuchar lo que usted me dice. Cuando ella dice, mira, yo le digo, doctora, yo quiero que me diga cómo va a ser mi operación. Y me dice, yo te voy a abrir el pie como un pescado, así abierto, te voy a quitar 3 dedos y luego te dejo el pie así y allá verán los cirujanos qué es lo que tienen que hacer después. Y la doctora del otro lado me dice, no, ella lo que va a hacer es que va a hacer una cirugía para dejarte lista para que te amputen. Entonces yo le dije, doctora, por favor, yo esa operación no me la quiero hacer. Pero ¿cómo no te la vas a hacer si usted esta mañana dijo que sí? Le dije, no, yo dije que yo quiero conocer al médico o el médico que me va a operar. Y esta mañana cuando vino el doctor, me trajo los papeles y porque yo le dije que me pasara los lentes, Mara, pásame los lentes para leer, él me dijo que no necesitaba leer y que firmara, porque no iba a perder nada, lo que iba a perder era una pierna. Entonces, ¿qué pasó? Que tengo una testigo que estuvo conmigo y estuvo conmigo todo el día y vio todo lo que sucedió. Luego de allí yo decidí, cuando la doctora me dijo que yo tenía que ir a cirugía, yo lo que imaginé es que al llegar allí nadie me iba a ayudar, porque al estar allá adentro nadie me iba a sacar de allí. Entonces yo dije, no, si yo me voy a morir y usted me dice que me quedan 32 horas de vida, ya pasé 32 y me quedan 32 más, entonces yo decido morirme a mi manera y me voy. Y ya. Entonces ella se puso muy fúrica, él llegó, trajo los papeles, a ver, firma, yo primero lo leí para ver qué era lo que estaba firmando y entonces decidí todo el día sin comer, comer algo e irme. Cuando salí de allí, eran las 12 de la noche ya, y llamé a mi amiga. Le dije, Lucía, no sé qué hacer, me siento como cuando uno no tiene casa, no tiene techo. ¿A dónde voy? Tengo una herida y nadie me quiere ver, ni me quiere operar, ni solo me echaban yodo. Y ella me dijo, llama a esta persona, a Daniel, que recién lo habíamos conocido en una reunión. Y yo lo llamé y entonces él me dijo, mira, yo tuve un familiar en este hospital y en este hospital te van a atender. Cuando yo llegué allí al hospital, eran las 2 de la mañana, y me dice la enfermera, ¿usted por qué viene? Si usted es paciente diabético, tiene que venir al otro día a las 2 de la mañana, al otro día a las 2 de la tarde. Y yo le digo, es que tengo una herida, necesito un vascular. Entonces me dice, bueno, espera. Cuando yo llego, el doctor me dice lo mismo. ¿Usted por qué viene a esta hora? Es muy tarde. Yo le dije, doctor, traigo una herida. Entonces el doctor empieza a destapar, el doctor Cobo comienza a destapar, dice, no puede ser que a mi edad, a este mundo tan perverso, todavía existan colegas que no sepan hacer nada. ¿Cómo es posible que te dejen pasar por esto? ¿Pero cómo te ponía insulina? ¿A qué le ponía antibiótico? ¿A un caballo? ¿Pero qué es esto? Y dice, tú a las 6 de la mañana estás operando. Y bueno, ese es mi salvador, la doctora Taneva, el doctor Chinchilla, el doctor Cobo y ahora Almudena. Le doy las gracias desde aquí, porque ellos me dicen, la mejor denuncia, Lucy, es escribir el libro, ese que estás escribiendo. Pero denuncia, porque no puede ser que existan médicos tan inhumanos y que no hayan hecho nada por ti. Ahora que tienes el pie, ve cuando camines, ve caminando.
me da molestia porque este médico está en el hospital de Toledo. No sé hasta dónde voy a llegar, pero he hablado ya con las personas que creo que tienen que saberlo. Hoy lo hago aquí en nuestro programa porque me siento que hubo una violencia hacia la humanidad. Sobre todo yo, que soy una persona tan solidaria y me gustan las personas, lo que hacen por las personas. Pero en la salud pública, de verdad que este médico y estos médicos, todos, no se merecen estar allí. Porque sentí que me violaron. No puede ser que un médico un día me llegue y me dice que no existe Dios, otro día que no existe chamán, que no le pide a la Virgen, que no medite, porque yo medito. Me dice, ¿para qué medita? Piensa que te van a hacer desde allá arriba, van a venir con un rayo veloz y te van a ayudar. Doctor Gil, ¿sabes? Eres deshumano. No merece. ¿Cuánta gente le habrás hecho tantas cosas? Me acuerdo cuando me dijiste que habías operado a una señora en la mañana de 94 años y le habías amputado la pierna, pobrecita. Y me dijo, no te quejes, si ya tiene 94 y quedó bien, tú vas a quedar muy bien. De verdad que esta lo denuncio hoy. Mi nombre es Lucy Violeta Carlos Ama, y soy presidenta de la Asociación Asormal. Y espero que esto, de verdad, don Emiliano, usted que es presidente de la comunidad de Castilla-La Mancha, si usted quiere tener una persona ética, no tenga a este doctor, de verdad. Y se lo digo y lo hago público, porque ya van muchos enfermeros y enfermeras de ese hospital que me dijeron que le temían a ese doctor y que no eran capaces de denunciarlo. Pero yo hoy lo hago porque lo viví y tengo testigos, lo viví en carne propia. Gracias por escucharme.
Y además es una violencia patriarcal también y estructural, porque vivimos en una sociedad donde las instituciones también nos machacan.
Bueno, nosotros junto con Lucía, todo el equipo de Sorbaje, damos fe de lo que vivió Lucy, porque estuvimos con ella dándole ánimos, muy asustados, y la verdad es que felicitamos la valentía de Lucy de preferir morir antes que pasar por una amputación, que muchos hacen lo contrario, prefieren amputarse antes que morir, antes que pensar la posibilidad de morir.
Y hay que decir que, claro, con todo este proceso se perdieron unos días muy valiosos en una infección muy grande, y que eso la ha supuesto meses hospitalizada, uh-huh, con unas curas muy dolorosas, que a lo mejor no todo, pero sí mucho se podía haber evitado.
Pues denúncialo, porque eso hay que acabar con ese tipo de trato, y hay que, pues eso, darle cabida a personas humanas que sepan estar y que apoyen a sus enfermos, y vamos, me has dejado impactada, de verdad.
Yo, Lucy, en nombre de eso te pido perdón por haberte sentido sola y tal. Ya sé que hemos estado hablando, que hay mucha deshumanización, lo hemos comentado, y de verdad que te pido perdón. Y no sé, eres un ejemplo, y de verdad que ya lo sabía todo, pero escuchártelo y decirle, y la valentía que tienes, la verdad es que me siento fatal. Ahora mismo preferiría ser, no sé, pintura.
No tengo que perdonarte porque tú fuiste una de las que me ayudaste, o sea que no tengo que nada que
perdonar. No, pero te hablo como mi profesión, porque yo mi profesión de siempre, yo para mí es vocacional, y entonces es un fallo muy, muy, muy,
solo
muy
8 meses en un hospital.
Sí.
¿Sabes? Me hicieron 5 cirugías y unas me las hicieron en la habitación. Una cirugía muy fuerte. Y pasaron muchas cosas.
Sí, tú, es que la infección que
en ese
que
momento
tuviste...
sentí compañía, porque es lamentable, pero en cierto modo estaba el padre de Lucía, que se había enfermado, y estaba en el mismo hospital, Ramón y Cajal.
Sí.
Y entonces, bueno, Lucía me visitaba a mí, ya las enfermeras me decían, mira, tienes que ir en la silla para que te dé el sol, no sé qué. Pero ellas sabían cómo estaba, porque todos los días, según las enfermeras, antes de salir, me dijo Lucía, todos los días esperábamos que tú murieras, pero todos los días teníamos los aparatos aquí, porque llegaron una vez a las 3 de la mañana con un aparato inmenso a hacerme un escáner, porque después la enfermera me dijo, recoge toda esa bolsa porque eso se van a perder, pero a ti te da algo, y qué vamos a hacer con esto. Y después las enfermeras, que bueno, de tantos meses hemos hecho una amistad, y los médicos también aprendieron lo que es sensibilidad química múltiple, que no lo sabían. Entonces las enfermeras me dijeron, mira Lucy, nosotros temíamos porque tú eres tan buena persona, o sea, estabas allí siempre, nos dabas tantos ejemplos, nos hiciste sentir como personas, porque aquí todo nos grita y piensa que nosotros somos aquí enfermeras, enfermeros, y estamos a la labor de que todos nos manden y tal. Y tú, de verdad que hemos charlado tanto, temíamos que muriese, pero no, menos mal que tú, ante todo, tu energía, de verdad, un día yo estaba muy mal y vinieron unos enfermeros y utilizaron algo muy antiguo, porque eran unos frasquitos como de las antiguas boticas de antes, llegaron y me inyectaron, porque yo tenía por todas partes, tenía, bueno, tenía una cantidad de conexiones ahí, madura mía. Entonces me dice, no, es que no podíamos soportar de que tú fueses a morir, y eso me ayudó a revivir, porque empecé yo a respirar. Y entonces también para mí era importante las llamadas, los mensajes. Para mí fue muy importante ver Lucía, Mari Carmen, el alcalde, que también fue, bueno, toda la gente que se abocó a ir, ¿no?, a verme. Eso me ayudaba a vivir.
Bueno, claro, es que hay que decir que dentro de una misma profesión, es un poco lo que decía antes Paloma, ¿no? No todos los hombres son iguales y no todos los médicos son iguales. En una misma profesión, en tres hospitales que en teoría deberían de ser iguales porque son tres hospitales públicos, ha encontrado gente que ni siquiera se puede llamar médicos y mucho menos profesionales, y personas maravillosas que la han atendido y que la han salvado. No solamente han salvado su vida, sino que incluso han salvado su pie. Es que es muy fuerte. Es tan fuerte.
Entonces ya culminamos porque nos queda...
Sí, quedan escasos 5 minutos y parecía que 2 horas era mucho y nos ha faltado tiempo para continuar. Así que desde nuestro magazine le damos las gracias a todos los...
un poquito de música y Mari Carmen quiere decir un poema o algo así, ¿no?
Ah, sí, lo leo. Con la música.
Sí, para ir culminando.
Lo he llamado...
Y después tú vas con la canción.
Yo grito. Muy bien. Yo grito, y grito por la voz de miles de silenciadas, despojadas de ilusiones. Yo grito y grito por la falta de colores en sus miradas secuestradas. Y grito con la fuerza y furia de la impotencia hasta desgarrarme el alma. Y ellas sumisas, despojadas de su orgullo, dirigen hacia mí sus tristes e inertes miradas. Murieron en las entrañas acompañadas del miedo y fueron perfumadas con el olor del vacío. Mujeres, niños, levantad vuestro grito, rescatad el perfume de las flores de vuestros vientres perdidos y vestiros con la frescura de las mañanas de primavera. Gritad y gritad conmigo. Levantemos nuestras manos y quitemos nuestros velos de telarañas confeccionadas. Yo soy mujer, soy libre. Y tú, enemigo de mi alma, que intentas arrebatarme la vida, secuestrar mi sonrisa y doblegarme hasta las entrañas. Tú no eres nadie, tú no eres nada.
Gracias a todos por vuestra participación el día de hoy.
Muchísimas gracias y nos esperamos el próximo lunes. Muchas gracias a todas y a todos los que estuvieron compartiendo este coloquio o esta información, y de verdad que la pasamos muy bien.
Cerramos con Dandara y Ni un segundo.
Suelo y dañé tanto mi nombre hasta
explotar. El pasado nunca dice la verdad. Abre el libro en blanco y sal a caminar. Que es tu vida la que pasa mientras otros la relatan como copia de sus miedos sin piedad. Como copia de sus miedos. Me he parado un ratito a descansar. No me he muerto, solo siento en soledad lo que ya no es de mí, lo que tanto quiero en mí. Cuántas voces castigando mientras tú te estás quebrando. Cuántas voces castigando mientras tú te estás quebrando. Me he parado un ratito a conquistar un trocito de mi pecho sin hogar. Ya no mendigo en el cielo lo que no puedo y si quiero. Siempre tuve yo las llaves del portal. Siempre tuve yo las llaves. Siempre tuve yo las llaves. Siempre tuve yo las llaves. Me he parado un segundo a despertar.
Y despertó.